Bienvenidos al club. Aquí estamos un día tarde. O no, estamos en el día que teníamos que estar. Hoy vamos a hacer el retrovisor de Chris Malling. Pero os tenemos que pedir disculpas. Ayer problemas técnicos nos impidieron tener a Iman Aidan. Pero la semana que viene estará aquí con nosotros. El caso es que la semana sigue adelante, nosotros seguimos con el plan previsto y hoy vamos a mirar hacia atrás, hoy vamos a acordarnos de Chris Mullin. Ya sabéis, con Óscar Villares y con Manu de Era Baloncesto. Aquí comienza el capítulo 496 de NBA Adictos. Y ojo, porque me da miedo de comentar el saludo de J. Barrio, porque luego nos dicen que hay menores escuchando el programa. J. Barrio, que se ha suscrito, ya son 5 meses, dice: saludos escrotales, amigos nocilleros. Ahí lo dejamos. Don Óscar Villares, muy buenas noches, ¿cómo estamos?
Muy buenas noches.
Saludos cordiales.
Muy bien, aquí. Eso es, muy buenas noches, butanito. Nada, encantados para otro retrovisor más, el cuarto ya.
Yo ya con toda la confianza a don Manuel López, ya le llamé Manu ya en la presentación, tocayo, ¿cómo estamos?
No, buenas noches, encantado. Digo que da gusto tener oyentes románticos.
Sí, nos dicen unas cosas. Pero luego hay gente que se enfada y una vez pusimos el corte del señor Lobo en Pulp Fiction, en el flipómetro que estábamos haciendo, ¿no? con los a principio de temporada, y alguien muy enfadado en iVoox nos puso: no, yo lo estaba escuchando con mi hijo, no os vuelvo a escuchar. Bueno, hombre, tampoco. Si vamos a las estadísticas, nuestro público principalmente está entre los 23 y los 49. Ahí está.
Pensé que ibas a decir entre los 23 y los 87.
No, se nos mueren antes. Está Secret también por ahí por el chat, nos dice: buenas noches, gran descubrimiento, Era Baloncesto. ¿Me vais a permitir que antes de entrar al tema, antes de hablar del protagonista de nuestro retrovisor, ya sabéis que vamos a poner, por supuesto, a nuestros amigos de Pearl Jam, antes de ello, os recuerde que el sábado 11 de febrero hacemos nuestro NBA Adictos 500, será en la Sala Mirador de Madrid. La podéis encontrar, podéis reservar ya vuestras entradas en lamirador.com, ahí tenéis los eventos, y bueno, es un aforo limitado. Me han insistido mucho desde la sala, di que es un aforo limitado porque luego si viene más gente de la que cabe no va a entrar. Ojalá. A mí me sorprendería mucho que
salimos a la calle a hacerlo si hace falta.
Sí, pero bueno, ya sabéis que el plan es hacer el programa a la 1:30 de la tarde el sábado. Pues ya sabéis, como siempre, horita y media, 2 horitas de programa. Luego pues irnos a tomar algo y a donde nos lleve el baloncesto, la NBA y los amigos y la tarde, la noche de Madrid.
La noche es joven la noche.
Mingallón nos dice: buenas, como dijimos, por aquí andamos, contraprogramando el derbi. No sé qué derbi se juega hoy, pero vale.
El de Kentucky, creo que era.
Sí. Bueno, pues aquí contraprogramando. Ya sabéis, hoy vamos a hablar de Chris Mullin, que siempre he dicho Mullin, pero hoy buscando vídeos he visto narraciones en general que le llaman Mullin algunos. Si voy cambiando, me lo perdonáis. Pero ya sabéis, esto es el retrovisor, así que vamos a escuchar Rear View Mirror de Pearl Jam. Cómo me gusta, es que además es un retrovisor, tal cual, y le va que ni pinta. Hoy vamos a hablar de la chaqueta metálica, vamos a hablar de uno de esos jugadores que a los que peinamos unas cuantas canas y tenemos taitantos, que decía Lina Morgan, tenemos taitantos. Hombre, Dani Salas nos dice, buenas noches familia, ¿cuándo ha empezado hoy? Estamos empezando, llegas justo a tiempo, Dani. No te preocupes, que llegas justo a tiempo. Pues decía, los que tenemos taitantos, peinamos unas cuantas canas y crecimos con el baloncesto de los 80. Lo fácil es irse pues a Magic, a Bert, a Jordan, a los grandes mitos, a Karim y demás. Pero siempre hay esos equipos que te entran en el corazoncito por lo que sea, por la edad en la que te pillan, por el estilo de juego, porque te caen simpáticos, por lo que sea. Y uno de esos equipos, y lo hemos mencionado muchas veces en NBA Adictos, fueron esos Warriors del Ram TMC. Y en ese Ram TMC, uno de ellos era Chris Mullin, que es el protagonista, Oscar, del retrovisor de hoy.
Sí, además yo creo que es un personaje lo suficientemente conocido por generaciones, pues las de las nuestras, en las que empezó la de generación de Ramón Trecet con Cerca de las Estrellas, y para más jóvenes, que yo creo que incluso han podido vivir su ocaso, ¿no? El ocaso de su carrera, y la han podido ver en aquellas finales contra los Lakers, uh-huh, o un poquitín antes. Entonces, creo que es un personaje además que cae simpático, ¿no? Yo creo que cae simpático, creo que es un jugador, típico jugador que no tiene un físico privilegiado, pero que a base de trabajo y de desarrollar los fundamentos, pues, y sobre todo de un gran IQ para este deporte, una gran inteligencia y lectura del juego, pues se consiguió abrir paso entre los mejores, ¿no? Entre grandes estrellas de este deporte.
Uh-huh. Ya sabéis que en el reverso vamos a ir, como siempre, repasando la carrera de Chris Mullin. Tenemos unos cuantos vídeos que vamos a poner. Uno de ellos lo voy a poner con audio, porque creo que merece la pena ponerlo. El resto pondremos nada más que las imágenes para ir acompañando nuestra charla. Pero me vais a permitir que espere a poner ese primer vídeo, porque por orden cronológico, antes de su llegada al NBA, ese vídeo que tenemos es ya de sus inicios. Hay que hablar de la carrera pre-NBA de Chris Mullin.
Sí, es que realmente, bueno, lo que veníamos hablando antes, que es un jugador que como no tenía un físico con el que poder competir con otros chicos incluso de su edad, él es una pequeña rata de gimnasia, ¿no? Él metía horas y horas y horas entrenando fundamentos. Básicamente su juego es una gran amalgama de fundamentos. Y además los ponía en práctica en una de las ciudades más duras para destacar, que es en la ciudad de Nueva York.
Perdona, Oscar, que me están diciendo sí que es... aquí, me está diciendo aquí Roca Spiris que he dicho el reverso en lugar del retrovisor. Pido disculpas, por favor. Sí. Vaya blasfemia. No quería decir el retrovisor.
Cuidado, no nos vaya a entrar el copyright.
No, es que además no. A los sí, maestros no. Se les respeta.
Bueno, un saludo para Gonzalo y para Andrés, ya que los hemos nombrado.
Sí, siempre.
Bueno,
siempre.
Y lo que veníamos hablando, pues claro, él empieza a trabajar fundamentos y es, la verdad, tiene una ética de trabajo encomiable. Además, empieza con partidos con sus hermanos, lo típico de todos los jugadores, esas pachangas en el patio trasero de su casa, 2 contra 2, donde la sangre era, como quien dice, un elemento más del juego. Y claro, según va desarrollando sus fundamentos, su barrio se va quedando pequeño y él quiere contrastar sus habilidades y tiene que viajar a otros barrios. Y él relataba que en esas experiencias nunca había sentido tanta presión como la que sentía cuando tenía que viajar a un vecindario contiguo. Porque viajar a un vecindario que no era el tuyo y jugar un partido significaba que si perdías no podías volver nunca más. Uh-huh. Y claro, imagínate a un chico escuálido, rubio, valió una tez pálida, cuando llegaban allí y le veían en playground. Pues claro, muchos jugadores pues le infravaloraban hasta que se ponía a jugar y luego resulta que barría la cancha con todos aquellos y se fue ganando y labrando una reputación, ¿no? De tal manera que llega a, siguiendo los pasos de su hermano, a Power Memorial. Power Memorial High School es fue famosa porque fue el centro a donde acudió Lee Olsindo, acá Karina Abdul-Jabbar. Uh-huh. Perdón, Karina Abdul-Jabbar. Desde que Karina Abdul-Jabbar estuvo en ese centro, fue un centro prestigioso de high school donde muchos de los grandes jugadores que acudían a ese centro para asistir, para seguir su educación y para jugar a baloncesto. Y allí Chris Mullin en sus dos primeros años gana el título estatal y en el segundo año ya como sophomore se va casi a los 25 puntos por partido, siendo sophomore. Y es tanto su influencia y el nombre que se va labrando que es invitado al Five Star Campus de Howard Garfinkel, que es uno de los campus más prestigiosos para jugadores de instituto de todo el país. Solo van los mejores, todas las grandes leyendas desde que se creó el campus han estado allí, incluido Jordan, LeBron, Moses Malone, todos. Pero claro, normalmente van jugadores que ya están, la mayoría en su año senior, o alguno muy destacado en su año junior. Ni siquiera Jordan estuvo en su año junior. Uh-huh. Y Chris Mullin fue cuando tenía solo 15 años invitado, ¿eh? O sea, para que veamos hasta qué niveles ya lograba destacar por sus fundamentos.
No, sí,
y realmente... Sí, sí, vale, di.
No, decía Oscar.
No, y...
Acaba y sigo, perdóname.
No, lo que y esto sí que me gusta resaltar porque viene mucho para reflejar su personalidad, que estando en Power Memorial, un centro prestigioso, que ha ganado dos títulos estatales, Mullin era una persona que le costaba mucho cortar los lazos con sus raíces y con su sitio de origen. Y decide dejar Power Memorial y volverse a su barrio para jugar con sus amigos. Y va a otro high school, Siberian High School, claro, con el riesgo de que tiene que estar un año en blanco al ser transferido. Y el último año que le queda, solo queda un año senior para jugar. Y si le sale mal la apuesta, eso significa no poder recibir becas de universidades. Pues él vuelve a su barrio y, oye, con un equipo mucho más humilde, saca campeón al equipo de Siberian High School y, claro, recibe multitud de becas.
Sí, no, ahí yo quería decir que es que busquen fotos, sobre todo hay más de la época universitaria, ¿no? Sobre todo del 84, y lo que tú dices, que es que era un tío que tenía pinta de, bueno, de beber cerveza, que ahora diremos el porqué.
Sí.
Pero sí, claro, sí. Es que era blanco como la leche, lo que tú dices, Rubito, la cara era de esto, sí. De niño, ¿no? De hecho, en la...
Niño, sí.
Cuando ves en el 84 las fotos de los integrantes, que él lo hizo muy bien en esas Olimpiadas, ahora hablamos, uh-huh. Es que realmente dice, joder, y este tío es un killer. Y lo que dices tú de las canchas, ¿no? Claro, llegaba a este, le veían, dice, a este nos lo pasamos por la piedra. Y resulta claro lo que tú dices.
Sí.
Él fue entrenando muy bien. Bueno, ya lo hemos dicho, era zurdo. Con todo lo que eso implica, ¿no? A nivel de...
Sí.
Siempre son jugadores más difíciles porque hacen cosas extrañas que no estás acostumbrado y luego, aparte, eso siempre se le ha visto una técnica muy buena, el tiro siempre lo tuvo muy bueno. Y bueno, ahí lo que tú dices, ¿no? Ese talento natural, ahí se ven fotos, ese talento natural, ¿no? Que para jugar a esto, que luego se fue formando... Y a veces a muchos jugadores, Oscar, les pasa, porque creo que Mullin va a ser ejemplo de muchas cosas, por lo menos así lo veo yo, y uno de ellos es gente que destaca cuando es joven porque ahí el físico no importa, con lo cual Mullin de hecho ya era un tío relativamente grande en high school y físicamente no era inferior, entre comillas, tan inferior a nadie, pero fue capaz de luego abrirse paso que no le ha pasado a muchos jugadores, no sé. Se me viene un nombre a la cabeza, Oscar, muy bueno,
sí,
técnicamente, sí. Que hacía, pero que en la NBA se lo comió, pienso yo, por el físico, y a este no le pasó, ahora veremos.
Sí, no, claro, es que Alford le pasaba algo parecido a Mullin, que no era un jugador muy rápido, era muy gran tirador, buen base, pero claro, llega a una NBA con dos bases, con unas condiciones, y él se quedó muy pequeño. Mullin, más o menos, pues tenía una talla pues que dentro de lo que cabe pues podía manejarse, pero es que Steve Alford, claro, físicamente llegó en una época que no era la idónea para él.
Bill Wennington.
Ojo a esta foto, que es de la
sí,
universidad.
Sí, canadiense Bill Wennington.
Y que parecen padre e hijo.
No, Bill Wennington era una bestia, ¿eh? Lo que pasa, claro, luego lo vemos en los Bulls, y como dice Oscar, ya en una NBA con Shaquille y otros, pero era un armario empotrado. Bueno, lo tuvimos aquí en Bolonia, sí. Contra el Madrid, jugó bastante alguna que otra vez.
Bueno, oye, Manuel, que lo vamos a adelantar, mira, Manuel y yo y José Manuel, el otro 51% era baloncesto, tenemos pendiente un especial sobre la temporada 83-84 de la NCAA. Y allí veremos como muchos jugadores de los que en la NBA son considerados como armarios, en la liga universitaria se las hacían pasar muy, muy, muy canutas a los Ewing, Olajuwon y otros jugadores de ese estilo de turno, ¿eh?
Por cierto, que el otro día hubo polémica en Estados Unidos, en Twitter Estados Unidos, porque en una retransmisión, no recuerdo de qué partido era, hablaron de jugadores ligados a universidades católicas. Y no aparecía Mullin, ¿no? Y había mucha polémica con que apareciera algún jugador y no aparecía Chris Mullin ligado a St. John's. Que no sé si sigue siendo entrenador, si, luego lo comentaremos, pero bueno, sí que volvió allí y llamaba, sí. Y la gente se quejaba amargamente de que no estuviera Chris Mullin en un listado donde aparecían diferentes jugadores.
Sí, no, desde luego, él contó lo que significó para St. John's, de hecho es el máximo nadador histórico de la Universidad de St. John's todavía.
Sí, nunca sabes, ¿no? Esto de las modas de los jugadores, ¿no? Cómo se van poniendo de moda algunos jugadores y otros van pasando, vete tú a saber, ¿no? Yo qué sé, Vendettas o lo que hay ahí, pero bueno. Pero estaba diciendo, Óscar, el tema de la elección de universidades, Óscar, creo que, bueno, le llegaron becas de medio Estados Unidos.
Sí, los que más insistieron fueron Notre Dame, Virginia, Duke y St. John's. Uh-huh. Y Duke de aquella estaba Mike Krzyzewski, recién llegado al cargo, y para Mike Krzyzewski fue un palo porque de aquella Mike Krzyzewski no tenía el caché y el palmarés que luego ha acumulado durante toda su trayectoria en la NCAA. Y de hecho se le recriminó mucho a Mr. K, que hasta mediados los 80 ya un poquitín no lograra un reclutamiento de algún jugador, algún gran prospecto de high school. Y creo que fue, bueno, no lo voy a adelantar porque lo vamos a hablar en el especial. Entonces, Krzyzewski estaba empeñado, estaba empecinado en reclutar a Chris Mullin, pero bueno, pues al final le tiró más St. John's, una universidad que estaba cerca de donde vivía él y que además jugaba muchos de sus partidos de liga regular en el Madison Square Garden. Y Mullin era un admirador de los Walt Frazier, Jerry Lucas, Dave Debussier. Aparte de que John Havlicek fuera su ídolo, que por eso lleva el número 17, pero era un gran fan de aquellos Knicks de principios de los 70. Entonces, el hecho de jugar en el Madison Square Garden y de permanecer cerca de su barrio, que ese es algo que va a ser una constante en su carrera, sí. Y que le afectará en otros sentidos, pues jugó un gran papel, sobre todo porque Luke Arneseca tampoco le presionó en exceso, y eso es algo que también valoró demasiado.
Pero ahí, Oscar, y Manu, perdona, ahí se está viendo él a nivel familiar, ¿no? Bueno, era aparte una persona religiosa, lo fue toda su vida, sí. Y él tenía muy buena relación con sus padres. Veremos ahora lo que le pasó a su padre, sus hermanos. Entonces, claro, esto es un poco, claro, si lo tienes al lado y puedo elegir, ¿por qué? Y como tú has dicho antes, el ejemplo ese del instituto, ¿no? De un chico que dice, oye, voy a dejar de jugar un año, pues porque no me interesa simplemente. Y aquí es un poco el decisiones de vida, ¿no? De qué valoras más en tu vida. Oye, pues, no sé, el típico futbolista o jugador de baloncesto, ¿no? Que juega uh-huh. siempre... A mí siempre se me viene a la mente Villacampa, aunque Villacampa tuvo la suerte de que enganchó un Juventud donde ya empezó a haber dinero y lucharon por títulos, ¿no? Pero, uh-huh. oye, no tengo la necesidad. Entonces, eso es muy importante porque veremos luego, Óscar, el problema que tuvo en la NBA, que vino derivado sí. un poco, o se sospecha, sí. de hecho él sí. lo dice, de esto. Y aquí en St. John's, ojo, Óscar, que dice su universidad pequeña eso, que los mete en una Final Four.
Sí.
Con todo lo que ello implica, sí, sí, porque sí. en la NCAA, a mí eso sí que me parece, cuando se habla, no sé, un Bill Russell que en los años 50 ganó dos títulos consecutivos con San Francisco, los tres consecutivos de Karim, uh-huh. Todos los de UCLA, etcétera, uh-huh. Olajuwon que metió en tres Final Four, sobre todo las dos últimas a Houston, claro, es muy complicado, porque ahí es un partido y se acabó.
Fies la Mayama.
Sí, sí.
Y estoy leyendo aquí que era la primera vez desde 1951, en ese 1985, que St. John's era el uno del ranking en NCAA. Sí. Os iba a comentar algo y se me ha ido. Sí, lo que hablamos, ¿no? De las prioridades, que hay jugadores que tienen otras prioridades y que no todo en la vida es medrar o trepar o intentarlo las cosas a toda costa, que hay gente que le gusta hacer las cosas a su manera y que valora las cosas de manera diferente y que a lo mejor lo que es el éxito para algunos, para otros es distinto, ¿no? Pero bueno, por cierto, Juliuch nos dice, pese a que se queje Iturriaga en la CB y el baloncesto europeo en general, había más pasta hace 30 años que ahora. Sí, claro.
Sí.
Comparativamente, vamos, no hay color.
Manu, cuando se venían a jugar los americanos de finales de los 80, incluso de inicios, en Italia, no era un tema, o sea, a la pasta que había, y cuando se metieron en los 90... que había un pastón increíble. Bueno, lo que se sospecha de que no solo cobraba en ENA, ¿no?
Claro, y que la diferencia con lo que siempre hablamos, que es el fútbol, la diferencia con el fútbol no era tan abismal. Estoy hablando de la media. Evidentemente, si nos vamos a equipos de fútbol, pues está claro que los equipos de fútbol tiran del presupuesto de fútbol y ahí está, que si cogemos la Euroliga, el otro día que alguien me discutía por Twitter, coño, es que vas a la Euroliga y de los ocho primeros, siete eran equipos de fútbol.
Sí.
Entonces, sí, sí, sí. Así claro, con el año pasado, la temporada pasada, el Real Madrid tenía 32 millones de déficit en la sección de baloncesto. Entonces, claro, si tienes una sección que mantienes con otra cosa, pues luego nos quejamos de clubes estado y esas cosas. Pero bueno, no me quiero meter en más charcos. A lo que iba, que la diferencia que había de lo que generaban y lo que cobraban también los jugadores en el baloncesto FIBA europeo en los 80, sobre todo a finales de los 80, respecto a lo que se movía en el fútbol, no era tan grande como puede ser ahora.
No, sí, sí. Claro, es que luego los medios han cambiado todo, sobre todo en el fútbol. Todo el tema de las televisiones, cuando entraron ya empezamos con los de los partidos de pago por visión y claro. Es que se ve los medios, es que es todo, vamos, está todo, no hay, es el minuto a minuto, se sigue casi.
Claro, claro. Pero bueno. Bueno, no sé si queremos entrar ya en carrera NBA de Chris Mullin. ¿Queréis que os ponga ese primer vídeo que tengo preparado?
Sí, 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 dale.
Pues venga, preparaos para la nostalgia. Pum,
sí.
Como diría Lelutiers, log de la nostalgia. Así coco, así caca. Vamos, a ver si reconocéis, a ver si la gente que nos está escuchando, que nos está viendo también, reconoce esta voz que vamos a oír. Qué pasada, chicos. Un segundo que os... aquí estamos, que estamos aquí muteados. Os decía que qué pasada, chicos. Escuchar a Ramón Trecet, este vídeo, sí, de Cerca de las Estrellas. No sé exactamente de qué año es el vídeo. Porque lo encontré.
Es del 89. Del 89. El vídeo.
Bueno, pues mejor introducción imposible. Por cierto, nos decía Julio Uch por aquí, sí, el mejor zurdo de la historia. Hombre, Bill Russell a lo mejor tiene algo que decir. Pero bueno.
Lo único, yo sí quería hacer un poquitín, dar un poquitín, dos pinceladas de su paso por St. John's, porque creo que es importante. St. John's, que era una universidad que ya a finales de los 70 había destacado, pues parece con la pérdida de un par de jugadores. Se había quedado en el ostracismo, y con la llegada de Chris Mullin y de Bill Wennington, o sea, ponen al equipo otra vez en la órbita, y lo que decías tú, que llegó a ser número uno de la nación. Y también con la participación de un conocido de la afición española, don David Russell, que fueron compañeros, y muy buena relación, guardaban muy buena relación. Y St. John's se clasifica durante los 4 años de la estancia universitaria de Chris Mullin, se clasifican para el torneo de la NCAA, y en el último año llegan a la Final Four y pierden en semifinales contra la Georgetown de Patrick Ewing. Pero quiero destacar un poquitín sobre su faceta universitaria. Mira, a todo el que quiera ver un poquitín algo de cómo era el baloncesto universitario en aquel entonces, puede seguir ese programa especial de ese podcast tan bueno que hay por ahí, ¿verdad, Manuel? Era un baloncesto universitario en el que todavía no existía el reloj de posesión, y en el que no existía la línea de 3 puntos, y en el que todo estaba muy, muy encorsetado. Las defensas zonales proliferaban y casi eran tendencia, y eran defensas zonales muy cerradas, porque lo que se buscaba era evitar las canastas cercanas al aro, que son las que te dan mayor porcentaje. En ese baloncesto que estaba súper encorsetado, en la que había posesiones que se estiraban hasta 1 minuto, incluso 2 minutos, buscando solo tiros de alto porcentaje, tener un jugador como Mullin era un auténtico lujo. O sea, era un jugador diferencial, porque te daba la posibilidad de poder anotar desde fuera, cosa que otros equipos no tenían. Y este tipo, Chris Mullin, que ya a este sí que no le dejaban tirar como a otros, era un tipo que jugaba desde fuera y te metía el 56% de anotación en su carrera. Mullin hizo la vida muy fácil a muchos de sus compañeros en St. John's, porque centraba mucho el foco de atención. Y lo que hablábamos antes, que aunque Bill Wennington era muy buen jugador para ese baloncesto, creo que Chris Mullin le compró medio billete de su carrera en NBA. Hay que destacar eso, porque es importante poner ese contexto. No es la liga universitaria que podemos ver ahora, ni la de finales de los 80, que ya había un reloj de posesión. Estamos hablando de equipos que se podían tirar dos minutos y medio moviendo el balón hasta que encontraran un pase interior, que nunca lo encontraban. Y al final acaban haciendo un mal tiro, porque después de tanto tiempo, pues la impaciencia pues se hacía dueña de las posesiones, ¿no?
Era todo muy táctico, Oscar.
Muy. Es que al final, en los 70 no era tan táctico. A partir de que entraron ciertos entrenadores, se volvió muy táctico. Entonces, dentro de ese baloncesto, o sea, tener un tipo como Chris Mullin era una verdadera joya.
Sí.
Y ahí, fíjate, y que nos hemos pasado una cosa también por adelantado. Yo no sé si se las habéis abierto. Habéis mencionado también lo de los Juegos Olímpicos del 84, que fue uno de los que de los miembros del equipo olímpico allí con Jordan, con
sí,
Ewing, yo iba a
sacar el tema luego cuando habláramos del 92.
Luego si queréis lo hablamos, pero yo quería contaros una anécdota referente a lo de la ética de trabajo que hemos hecho antes.
Sí,
que era que Luke Arneseca, su entrenador, cuando Mullin iba a ser recogido para llevarle al aeropuerto y para viajar a Los Ángeles, y se tenía que reunir con el resto de la delegación de Estados Unidos, y Luke Arneseca pues se acercó para despedirle y para desearle suerte, y dice que cuando se llegó allí, que en lugar de estar en su habitación, una hora antes de que le fueran a recoger, estaba tirando a canasta. Fijaros hasta qué punto, que en un evento que te tienen que ir a recoger, que tienes que ir a presentarte para los Juegos Olímpicos, y el tío seguía allí trabajando. Pues esa era la ética de trabajo que tenía.
Pero aparte, yo creo, Óscar, que esto con todo lo que hemos contado, tengo una teoría, probablemente errada, pero bueno. El tema de los tiros, hay gente que nace, ¿no? Que evidentemente sí. Tiene puntería y ya está. Que Mullin creo que está entre ellos, ¿no? Larry Bird, un Curry. Luego hay gente que se hace pico y pala, ¿no? Yo, por ejemplo...
Ganarás el pan con el sudor de tu frente, decía Andrés Montes.
Correcto. Yo, tu jugador favorito, Manu, LeBron James, le valoro mucho eso, porque era un jugador que realmente... yo creo que nadie se podía esperar que llegara a ser un tirador, oye, decente de tres, diría que notable en muchas ocasiones. Entonces, Jordan no, pasó, ¿eh? Jordan...
Y tantas cosas, es decir, que
sí, más allá... Sí, exacto.
Yo de LeBron discuto cuando hay gente que lo pone a la altura de los mejores. Y ya ni hablemos de que digan que es el mejor. Entonces ahí yo entro y discuto. Pero a LeBron hay que reconocerlo en muchísimas cosas. Es un jugador enorme. Y sobre todo, para mí, el gran mérito de LeBron es no conformarse con ese jugador que llega a la liga como una bomba física y hacer un juego plano que fuera solamente penetrar y destrozar el aro, que lo podría haber hecho mucha gente, porque eso lo hubiera valido para hacer una carrera de 12, 14, 15 años muy válida, anotando mucho, pero siendo un recurso más. Y es un tío que ha sabido pues aprender, añadir armas a su juego y demás, ¿eh? O sea, una cosa no quita la otra.
Sí. No, pero un poco relaciono eso de LeBron con Michael Jordan, que es de la época de Mullin, que Jordan en la universidad, bueno, pues no era mal tirador, ¿no? Y eso, pero en los primeros años de la NBA le costó horrores. Sí. De hecho, él anotaba mucho porque, claro, en juego, no te hablo en contraataque, ya solo en transición con un poco, era tan animal y luego, incluso en estático, si rompía, despídete, pero le costó. Entonces, no era un tirador.
Y también por ahí.
Estos,
porque también por ahí venían las Jordan Rules, ¿no? Es decir, oye, vamos a darle caña en la zona porque no va a tirar de fuera.
Y exacto. Y esto engancha con Mullin, que has dicho, Manu, que también fue un tío, que ahora lo veremos en la NBA, que supo ir modelando el cuerpo, ir jugando más uno para uno, tener un rango de tiro más grande. De hecho, él no empezó tampoco siendo un triplista de la leche, no. Y se fue convirtiendo en esto, pero bueno, no adelantemos y veamos cómo llegó a la liga, ¿no?
Sí, pero es interesante lo que dices, porque, a ver, te quiero decir que hay gente que aprende a tirar porque claro. Hoy en día, gracias a Dios, hay metodologías para que un jugador tenga a base de trabajo buenos porcentajes, pero eso hay que diferenciarlo del tirador, que el tirador es una mentalidad, es un estado como que de mental, ¿no? Por ejemplo, un jugador como Harden, por ejemplo, no se le puede considerar un tirador. Un jugador como Harden piensa que tiene que tirar muchas para meter algunas. Y un tirador piensa que las va a meter todas.
Tirador,
esa es la mentalidad del tirador.
Tirador no metedor, ¿no?
Claro. Un tirador puede haber fallado 20 tiros y cuando le llega el 21 está convencido de que la va a meter.
Sí. Y normalmente
y
la
hay
mete.
Otros jugadores... Y hay otros jugadores pues que no. Yo tengo un artículo sobre ello, algún día lo traemos a colación y ahí hablo bastante más extensamente de ello, pero bueno, yo creo que ahora simplemente lo traigo aquí a colación pues para separar lo que es un tipo como Mullin, que era un tirador de otra gente de mucho volumen de tiro, que es diferente.
Sí, acabó siendo más un especialista, ahora lo iremos comentando, pero también lo que hablamos, ¿no? Y la inteligencia que tenía Chris Mullin para irse adaptando. Luego hablaremos, incluso cuando en la etapa de Indiana, y saber ver qué puedes aportar al equipo y qué necesita el equipo de ti. Es algo que no todo el mundo es capaz de verlo y yo creo que es algo que hay que valorar en los jugadores que son capaces de hacerlo.
Sí.
Correcto.
Bueno, y yo creo que podríamos hablar de su salto a la NBA entonces, ¿no?
Sí.
Lo que decía el amigo 13, de eso de que había, si no hubiera estado ni Patrick Ewing en el draft, probablemente los Knicks se hubieran decidido por Chris Mullin. Bueno, él le toca... le tocan suerte pues los Warriors, que era significaba irse a 3.000 millas de donde había estado llevando toda su vida hasta entonces. Y irónicamente, para que veáis que también en aquella época existían disputas contractuales, Chris Mullin, yo, en mi opinión, esto es algo personal, mal asesorado por su agente, por Bill Pollack, se salta el training camp porque no llegan a un acuerdo con el contrato y se pierden los 6 primeros partidos de temporada. O sea, que en esa época también había muchas cuestiones de estas. Manuel, tú lo sabes muy bien, casos Gus Williams o en mediados de los 90 Glenn Robinson, Jimmy Jackson. Lo que pasa antiguamente, pues no tenían, los jugadores no tenían la misma fuerza para presionar, pero había de estos casos.
No, ojo, Oscar, que Kevin McHale se fue a Milán. Sí. Y antes de firmar, le hicieron la oferta porque como no había, como tú dices, yo, esto de, sobre todo, oye, aunque no hagas training camp o esto, oye, no llegues mal. Y lo que suele pasar es que cuando llegan tarde, les pesa y, bueno, aparte de que les coge en tirre al entrenador, que eso le pasó a Kevin McHale con Bill Fitch, y lo que tú dices, hombre...
Pensé que ibas a decir, joder, que les pesa el culo cuando llegan tarde, que les pesa el culo también.
No, claro, algunos porque, también, bueno, ¿no? acordaros cuando hubo el cierre este, el de verdad, en el 98-99, sí. Te pongo el ejemplo de Sean Kemp. O sea, Sean Kemp tenía un físico alucinante, que ya estaba en Cleveland, y llegó con 30 kilos de más.
Es que hay que decir que ese lockout, muchos ya daban por perdido el año. Y de repente...
Pero ponte a trabajar, Manu.
Sí, pero oye, que a mí no me tienes que convencer.
Sí.
Pero
que
muchos jugadores y muchas de las lesiones, por lo cual se concentró todo mucho y tal, muchos estaban de vacaciones directamente porque decían, oye, este año ya no lo vamos a jugar. Bueno, pues 3 meses antes
se confiaron
del training camp de la 99-2000 ya me pongo a plan. Y hubo muchos jugadores que llegaron físicamente muy mal.
Sí. De hecho, a ver, esa temporada es una temporada que todos los registros hay que ponerlos en asterisco porque bajaron la media de anotación de los equipos. 4 puntos, los jugadores tiraron con peores porcentajes que nunca, se ve ahí, o sea, es una temporada que se ve que hay un salto, es como cuando tienes un electrocardiograma y de repente hay un salto ahí, pues esto pues pasó a lo que dices tú, Manu.
Hay dos temporadas en la historia de la NBA que tienen asterisco, le moleste más a la gente o menos, no quiere decir que tengan menos mérito, sino que son distintas. Ojo, que ya veo a la gente venir. Una es la burbuja y otra es el 99. Y la gente de San Antonio a Phil Jackson se la tenía jurada porque Phil Jackson siempre decía, bueno, el 99 es el asterisco. Pero es así. Es así. Son
¿Pero
dos...
era asterisco por los 50 partidos o porque no entrenó él?
Por los 50 partidos.
Yo, Manu, bueno. ahí cuando hablamos de esto, yo para mí, tanto esa de los 50 como la de el anillo de 2020 de los Lakers, le pongo el asterisco, pero para lo positivo, porque me parece que adaptarte a algo absolutamente distinto tiene más mérito.
Pero yo ya no entro en si más o menos, es distinto. Es distinto.
Sí, no. Evidentemente, es un escenario que no es normal.
A lo que me refiero es que no es equiparable a otros títulos, porque las circunstancias son diferentes, y más en una liga como es la NBA, en la que pues prácticamente siempre son 82 partidos de temporada regular, además, si nos vamos a la burbuja, pues de repente hay un descanso de 3 meses, y luego es un formato muy comprimido, sin viajes, sin público. No estoy diciendo que fuera más fácil, ni mucho menos, simplemente que no es equiparable. Tiene muchísimo mérito, pero no es equiparable a otros. Por cierto, un saludo a Sportcities, que está por ahí, que nos dice muy buenas noches. Qué grande la gente de Era Baloncesto. Por supuesto. Unos cracks.
Sí, muchas gracias, porque aquí veo que hay muchos mensajes de ánimo y de admiración, con lo cual, bueno, gente inteligente.
Estamos hablando del draft del 85, donde llegaba Chris Mullin a la NBA. Ese draft donde, recordemos, en el número 1 salía Patrick Ewing para los Knicks, como ya hemos comentado. Wayman Tisdale en el 2 para los Pacers. Un jugador del que yo ya no me acordaba, Benoit Benjamin, en el número 3 para los Clippers. Xavier McDaniel, tristemente desaparecido, en el número 4 para los Sonics. John Konchak, para los Hawks en el 5, Joe Klein, en el 6 para los Kings. Y en el número 7, justo por delante de Delef Schrempf, pues salía Chris Mullin. Delante de Schrempf y de Oakley, ¿eh? Ojo ahí, vaya trío. Mullin, Schrempf y Oakley.
Vaya trío. Sí, a ver, lo que hablábamos antes del saltarse el training camp, sobre todo, lo importante, sobre todo cuando se trata de un rookie, que se tiene que aclimatar a una liga nueva y a jugadores nuevos, a jugadores profesionales. Y yo creo que esto también le pudo pasar factura a Mullin después. Curiosamente, después de estar todo el training camp, saltarse todo el training camp y perderse el inicio de liga, en su debut, en el que no juega mucho porque notaba la inactividad, acaba jugando los últimos minutos del partido y mete la canasta que sella el triunfo de su equipo. Con 102-101, una posesión que se le acaba el tiempo para Golden State y iban a perder la posesión, le quedaban unos segundos a Seattle y encima la mete desde tres y desde un lateral y tirándose hacia atrás. Oye, pues imagínate, la gente como loca. Pero la verdad es que los comienzos pues fueron difíciles porque
perdona,
tuvo un
Oscar,
proceso
perdona,
de adaptación
que
muy
te
difícil.
Corte, perdona sí. Que te corte un segundo, Oscar, que dicho de Xavier McDaniel, es que estaba mirando aquí y tenían una crucecita al lado del nombre de Xavier McDaniel y digo... He dicho desaparecido porque he visto la crucecita, pero digo, si lo hace nada que lo vi yo en Twitter. No ha muerto. Es
No sabía nada.
No, sigue vivo. Lo que pasa es que justo donde estaba mirando el draft, pues aparecía una crucecita al lado de su nombre. Y eso normalmente suele significar que el protagonista ha muerto. Digo, a ver si se ha muerto y yo no me he enterado. Pero no. Pido
jugando en otros campos.
Pido disculpas a Xavier McDaniel, que lo he mandado para allá. Tengo que volver a jugar al vivo muerto, a la web esta de vivo muerto. Perdona, continúa, Óscar.
Nada. No, lo que decías es eso, que Mullin, los comienzos no son fáciles. Lo primero porque, pues bueno, pues porque ha tenido ese periodo de inactividad, nota el cambio, y sobre todo porque está fuera en un ambiente completamente nuevo, está él solo. Fijaros cuando decía Pau Gasol qué importante fue para él cuando debutó en la NBA que fuera sus padres allí, lo importante que fue para aquel primer año para aclimatarse. Y durante su segundo año sí que logra mantener, porque en su primer año, perdona, quería decir que se perdió bastantes partidos, incluso los últimos 20 de liga, porque tuvo un problema en su talón izquierdo, que eso también le condicionó. En su segundo año se mantiene sano, estaba a las órdenes de George Karl, que habla muy bien de él, pero sin embargo se veía que había en Mullin, había un jugador con un potencial tremendo, pero algo pasaba, algo había ahí que no acababa de funcionar. Y era claro, todo eso que no se ve en un primer plano que está latente ahí. Y es que Mullin, como decís los de tu tierra, tenía morriña. Y todo ese proceso de pasar tan alejado de lo que había sido por ese apego que tenía a sus raíces. Mullin,
claro, porque antes nos comentabais que era un tipo muy apegado a su barrio. Coño,
eso es.
En Estados Unidos es muy difícil irse más lejos que de Nueva York a Oakland.
Claro, efectivamente. Entonces, claro, cae una depresión y dentro de esa depresión pues se refugia en el alcohol, que al fin y al cabo es un elemento que está presente siempre en la cultura de la que proviene su familia, en una cultura irlandesa. Es algo que él no ve en un principio mal y que no entiende que esté haciendo mal y cree que es algo que va a poder solucionar, pero claro... Llega un momento en que al principio nadie se da cuenta en Golden State, pero sí que pasa, porque llega muy pasado de peso y empieza a fallar. Y con el agravante de que además Mullin, que además de vivir esta situación en lo personal, también en lo deportivo, llega un equipo, por poner en contexto a la gente, Golden State, y esto nos puede alumbrar mucho Manu, era un equipo que durante una década había tomado una serie de decisiones muy desafortunadas, que habían entrado grandísimos jugadores y que habían salido sin llegar a cuajar, pues Robert Parish, habían echado a Kate Wilkes, a Jamal Wilkes, habían echado a Phil Smith, habían echado a Bernard King, que le habían recuperado para el baloncesto y no fueron capaces de retenerle, pues llegó un equipo a una franquicia que había tomado muchísimas malas decisiones y que estaba en un momento de su historia pues bastante bajo. Con jugadores como Joe Barry Carroll, que eran un poquitín díscolos, gente que no tenía, pues, le preocupaban más otras cosas que el colectivo, claro, dentro de ese ambiente, Chris Mullin, pues, que está acostumbrado a otra cosa, pues no está a gusto y cuando está en soledad, pues lo paga. No sé quién relataba que llevaba a gastarse en aquella época facturas de teléfono de 600 euros, o sea, $600, perdona, uh-huh. al mes, porque claro. estaba todo el día colgado al teléfono intentando hablar con sus familiares, con sus amigos, con su novia, que sería la posteriormente su mujer, Liz. Claro, entra en una depresión y cae en el alcohol.
Y tenemos de viejunismo, eso era conferencia.
Sí, las famosas conferencias. No, pero ahí habéis tocado, bueno, primero el draft, volvemos un poquito atrás, ojo, que es un draft que llena la NBA, pues claro, lo que habéis dicho, Carmelo, Joe Dumars, Patrick Ewing, Chris Mullin, Charles Oakley, AC Michael
Green.
Adams, Detlef Schrempf, Xavier McDaniels, que has dicho.
Un draft
Green.
Infravalorado, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Uf, un draft infravalorado, ¿eh?
Le falta, pues eso, el Michael Jordan. Por ahí también estaba Sabonis, elegido por Atlanta, pero sí. Bueno, luego volvió a ser elegido. A ver, el tema este que comentas, Oscar, de... Yo siempre pongo el ejemplo que tú has dado, que es el de Pau Gasol, que a mí me parece ejemplar. Decir, oye, me voy a otro mundo, porque la NBA, pues queramos o no, es vivir de otra manera y a otro país, pues oye, me llevo a toda mi familia, me adapto, aparte de Gasol, a mí me pareció un tío con una inteligencia sobresaliente.
Muy, muy bien amueblado, muy bien amueblado.
Correcto. Entonces, yo creo que él, bueno, pues tomó, aparte que les vino bien a todos. Aquí con el tema de Mullin, yo creo, Óscar, que hay una parte adictiva, evidentemente la cerveza, que él, como tú has dicho, no se veía mal. De hecho, hay una dedicatoria por claro. ahí en el 84, cuando ganó las Olimpiadas, de, bueno, a celebrarlo con cerveza, alegría y buen humor, ¿no? Entonces uh-huh. es como, oye, esto... Yo creo que él le afectó más lo que tú dices. Oye, no estoy con mi familia, no estoy con mis amigos, mi novia se ha quedado, ¿qué hago aquí? Llegas a un equipo con Eric Sleepy Floyd que no te da un balón, Joe Barry Carroll, que le llaman Joe Barry Cares... Barry Cares, que es como, le importa poco, que es así, desecha, dice, ¿qué hago aquí? A mí me gusta el baloncesto, pero jugarlo de otra manera. Me gusta la cerveza y encima dejo esa ética de trabajo que me ha marcado y gano peso, porque no olvidemos que lo de la cerveza, ojo con la River, sus primeras cuatro temporadas,
sí.
con el amigo Rick Robey hasta que lo traspasan por Dennis Johnson, que lo mandan a Phoenix, él lo decía, dice, joder, es que yo me iba con Robey y decía, joder, ¿y él por qué no lo paga? Claro, hasta que se dio cuenta que él jugaba 40 minutos y Robey 7.
Claro.
Y claro, no es lo mismo. Es un poco, yo lo digo, porque le ha pasado a jugadores con problemas de drogas. No digo que no le afecte, le pasó a Maradona, pero nunca de... Hay muchos que, a pesar de ser tener esa adicción a las drogas, al alcohol o a lo que sea, siguen con su rutina. ¿Me explico? O sea, siguen no, entrenando,
y que
siguen cuerpo, trabajando.
Entonces... Y que el cuerpo tiene una cosa que se llama tolerancia. Entonces tú llega un momento que, aunque le estés bueno, metiendo claro. mucho alcohol, en este caso al cuerpo, sí. si lo sudas, entre comillas, y estás acostumbrado, y el cuerpo se va adaptando. Otra cosa es que eso sea a medio plazo una bomba,
no,
pero,
te mata.
Pero a corto eso plazo deportistas profesionales con ese entrenamiento y demás, pues claro, eso
perdona, Manu, los yugoslavos de los 90, de los 90 iba a decir, de los 70, de los 80 y de los 90.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Bueno, y lo sin ir más lejos, los Celtics, bueno, no los Celtics, todos los equipos de los 60, eso lo han contado muchos jugadores, sí. que entrabas al vestuario, uno fumando.
Había un six-pack.
Sí.
Claro.
En los vestuarios había six-packs de cerveza. Era una cortesía.
Pero también es un poco lo que decía Oscar antes, ¿no? De que culturalmente se veían las cosas de otra manera, ¿no?
Claro,
hay cosas que ahora nos rechinan los dientes a todos los niveles, afortunadamente. Yo creo que poco a poco y despacio y siempre más lento de lo que debería, pero vamos evolucionando como sociedad, como mundo. Pero claro, yo siempre pongo un ejemplo que me parece ya casi hasta extremo, ¿no? Que era ver a pilotos de motociclismo fumando y bebiéndose un whisky en la parrilla antes de salir. O sea, eso...
Barry Oye, Manu, en el Tour había una falsa creencia de que fumar abría los pulmones, y hay imágenes de ciclistas subiendo un puerto del Tour de Francia, estamos hablando de los años 30, 40, y fumando.
Barry Sheen en el casco le hacían un agujero con un taladro para meter el pitillo, para ya con el casco puesto dar la última calada antes de salir. O sea, pues lo mismo en otros deportes. Lo que pasa es que no lo veíamos, no salían con el pitillo al campo, aunque a algún jugador de fútbol le pillaron alguna, me estoy acordando de Prosinecki, pero en los vestuarios había algunos vestuarios de los 70 y de los 80 donde había que entrar como si fuera Londres aquello en la entrada
de
niebla.
No, eso ha mejorado. Yo creo que el nivel de cuidado de ahora de los jugadores y el profesionalismo. Hablabas de LeBron, un tío que se ha cuidado como una monja. No digo que antes no hubiera un Karim por ahí, pero lo que tú dices, yo creo que eso se ha mejorado y ahora los controles y todo. No, pero ya para rematar, para mí el tema de Mullin fue que hubo un momento en el cual él se vio perdido porque la anécdota con Don Nelson es que se lo chivaron a Don Nelson. O sea, le dijeron, oye, este tío tiene un problema, y fue, y se lo dijo directamente. Aparte, Don Nelson es de esos tíos que
no anda con hostias.
Se le ha visto. Sí, claro. Llegaba y se lo dijo. Entonces le dijo que no, pero ya le pillaron y fue el que le suspendió, ¿eh? Le dijo, tú no juegas más, o te vas a la clínica. Y yo creo que eso le salvó.
Sí. Claro, es que, realmente nadie se había preocupado por ello antes. Es que Don Nelson estaba recién aterrizado. Acababa de sustituir de como general manager a Jack McMahon, una leyenda de la que hablamos tú y yo, ¿verdad? ¿Te acuerdas, Manuel? Y él recién acababa de llegar como general manager. Y él, en cuanto ve esto, lo ataja. Cuidado con Don Nelson, que era un tipo de armas tomar, que en Dallas Mavericks, con las tres Jotas, allí también deshizo el equipo y dijo, oye, aquí no nos andamos con tonterías y nada. Y entonces, en un principio, Mullin le da la palabra de que lo va a dejar, pero nada, pues falta su palabra porque sigue recayendo y le dice, y claro, entonces Don Nelson lo aparta del equipo y dice, no, tú te vas a un centro de rehabilitación, y efectivamente, apoyado por sus padres, al final vuelve, se rehabilita, bueno, no se rehabilita porque un alcohólico siempre es un alcohólico de por vida, simplemente que no sigue bebiendo, y eso es un clic, es un punto de inflexión.
Y además decía
Chris, para que él pueda desarrollar todo ese talento.
Decía Chris Mullin hace unos años, en una entrevista, que él tuvo la suerte de que Don Nelson fuera como es Don Nelson, ¿no? Y que fuera lo que estamos hablando, directamente hablar con él en lugar de esperar o en lugar de andar con subterfugios. Y decía Chris Mullin que es que generalmente los alcohólicos se hacen conscientes de que son alcohólicos cuando tocan fondo, ¿no? Y él decía que gracias a eso, quizás él no llegó a tocar ese fondo, ¿no? Que le dieron el toque de atención a tiempo, pudo darse cuenta a tiempo y no caer más abajo todavía.
Pero fíjate lo que son los ambientes y los entornos, ¿verdad, Manuel? Que él se quejaba que antes de la llegada de Nelson había mucha gente que le doraba la píldora y le decía lo bueno que era y tal. Claro. Y Mullin relataba, decía, no, era todo mentira, era gente que me quería adular porque realmente tenía sobrepeso y estaba jugando de acuerdo a mis posibilidades.
Es que es muy complicado decirle a la gente, sobre todo, claro, a estos tipos de superestrellas que la gente quiere estar bien, el decir, oye, esto no lo estás haciendo bien. En general nos pasa en nuestra vida, ¿no? Muchas veces, oye, no te estás comportando bien, te cabreas. No, sí. Claro, luego reflexionas un poco y dices, es verdad, y tener esas figuras. John Nelson es un entrenador al que admiro mucho. A mí me parece uno de los más grandes, más allá de anillos o no, porque muchas veces reducimos y me parece que es un señor que se ha adaptado a equipos que donde ha ido lo que tú dices. De hecho, Nelson limpió el equipo y lo que creó fue lo que él siempre hablaba de crear una familia, ¿no? Que él venía de la cultura de los Celtics de decir, oye, pienso que para el baloncesto, sobre todo para generar, bueno, un buen juego a medio y largo plazo, hay que crear un buen ambiente. Yo también lo creo, personalmente. No digo que llevándose mal, hay muchos ejemplos, no ganen, pero que eso acaba explotando, porque en cuanto dejas de ganar, incluso ganando, tiene la mecha corta. Entonces, lo que tú dices, creo que Nelson fue capaz de, oye, recupérate como persona, y luego ven a currar. Y la verdad que este tío, cuando salió, empezó otra vez a lo que le había hecho grande, Óscar, que tú has dicho, ser una rata de gimnasio, que llaman sí. allí, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Esa temporada siguiente, la 88-89, es cuando se empieza a construir el Ram TMC con la llegada de Mitch Richmond. Y ojo, bueno, estaba Manu de Gaulle, un veterano Ralph Sampson, que muchos no recordaremos a Ralph Sampson en los Warriors, y un dato friki, un rookie llamado John Starks.
Sí, fue su primer equipo. Y bueno, y tanto la llegada también ayudó mucho a su despegue la coincidencia en el tiempo con la bajada de los despachos de Don Nelson a los banquillos, uh-huh. en el que empieza a crear, en este primer año que dices tú, Manu, que empieza a construir el Run TMC, que recordemos que todavía no está Tim Hardaway.
Exacto. Estamos hablando de la 88-89.
De 88-89. Don Nelson quiere sacar partido de todas las habilidades de Chris Mullin, y aquí me quiero meter un poco en su juego, porque también, y quiere que el balón esté mucho tiempo en sus manos, porque es un jugador muy inteligente. Y aparte de explotar ofensivamente, le otorga un papel de point forward, es decir, un tío que va a distribuir. Y creo que Manu tienes una imagen por ahí, que es que Mullin, aparte de explotar ofensivamente, anota 26 puntos, pero también se añade más de 5 rebotes, más de 5 asistencias, más de 2 robos. O sea, que son registros que una sola temporada ha conseguido muy, muy, muy poquita gente. Es un grupo selecto.
Pues mira, y tenemos aquí la imagen.
Un base puro, pues, de la leche, Oscar.
Tenemos aquí la imagen que nos decías,
sí, con los
Oscar.
Porcentajes muy buenos.
Michael Jordan, 7 temporadas. Clyde Drexler, 2. Rick Barry, 2. Y una temporada lo han conseguido James Harden en la 18-19, Stephen Curry en la 15-16, Russell Westbrook en la 14-15, Dwayne Wade en la 2008-2009, LeBron James en 2004-2005, Kobe Bryant en la 2002-2003, Chris Mullin en esta temporada que hablamos, 88-89, y Larry Bird en la 85-86. Y ya, y no hay más, solo estos
casi
otros
nada
jugadores.
Para todo. La creme de la creme. Y claro, y eso apoyado con un joven Mitch Richmond, pues oye, pues da ponen los primeros cimientos de lo que sería luego el Run TMC. Y sobre todo lo que hablaba yo, ese puesto de point forward en el que el pase es una de las facetas más infravaloradas en Chris Mullin. Chris Mullin es un jugador que pasa muy bien. No es espectacular, pero es que pasa en el momento exacto, con el timing perfecto. Es un jugador que pasaba muy bien y es una de las facetas más infravaloradas en Chris Mullin, porque además es una de las facetas que ilustran su inteligencia para este juego.
Sí, yo ahí creo como jugador lo que tú dices, de hecho en el 89 llegan a semis, ahora comentamos, pero se le ha comparado, o muchos lo han comparado con Larry Bird, ¿no? Hay cosas que sí, cosas que no. Yo creo que nos centramos en las que sí. Para mí, Óscar, lo has dicho, como pasador, eran tíos muy directos. No eran jugadores que se pusieran a jugar uno para uno, botando 17 veces ni nada. Luego aprovechaban muy bien el físico que tenían. La diferencia, claro, Chris Mullin era un 1,98, la River era un 2,06, el baloncesto. Como dicen, ¿no? La altura nos enseña, ahí te lleva, pero ahí hemos visto una imagen cómo llegaba del lado débil, ¿no? Para robar balones, Larry sí. también lo tenía. Luego era de estos jugadores que llaman en Estados Unidos crafty, ¿no? Era muy habilidoso, ¿no? A la hora de sí. finalizar, a la hora de en tráfico, lo vemos incluso en contraataque, y luego esto del tiro, de generarse sí. ese espacio, ¿no? De sí. armar, porque si se ve en alguna jugada que no sé si se verá, cómo había veces que fintaba y lo tiraba, pero otras que era perfecto cómo fintaba, bajaba, y esto que las, el pase ligeramente hacia adelante, el bote, un poquito con ventaja, ¿no? Tirando luego de muñeca para que el balón bote abajo, y la verdad que el tío lo aprovechaba todo. Y otra cosa es que era un jugador muy divertido de ver, ¿no? Aquí ya sí. le vemos con Indiana cuando ya estaba, ya
sí,
veremos.
Hemos puesto unas imágenes, luego pondremos alguna sí. que otra más. Con
Manuel, es que él era, en lo que tú has dicho de utilizar el cuerpo, era un maestro. Yo le llamaba una vez en el rey del slow tempo. Sí. Chris Mullin era un jugador que no tenía velocidad. Entonces él lo que hacía, muchas veces en estático, lo que hacía ralentizaba sus acciones a varias velocidades. Claro, los defensores en la NBA estaban acostumbrados a defender a jugadores rápidos, a hacer cambios de ritmo bruscos, pero Chris Mullin ralentizaba sus acciones tanto que obligaba a los defensores a frenar. Y en ese momento era cuando él chocaba, buscaba el contacto con ellos y cambiaba de ritmo para encontrar esos milímetros, esos metros, esos centímetros, esas décimas de segundo, para encontrarse siempre abierto o para buscar o para tener la ventaja para entrar a canasta. O sea,
si me permitís la comparación,
perfectamente.
Si me permitís la comparación, siendo, ¿sí?, yo creo que el jugador también de los Warriors con el que le voy a comparar, bastante mejor que él, en mi opinión, pero no soy objetivo, es una de mis debilidades. Uy, ¿ahora me escucháis?
Sí.
Ah, vale. Que es que el micro a veces me falla. Para mí, muchas cosas de su juego, tiene muchas cosas, para quien nos esté escuchando ahora que no haya vivido esta época, de Klay Thompson. Ese tiro inmediato de catch and shoot, ese crearse sus propios espacios, no necesitar demasiado bote para anotar. Si bien Klay, pues evidentemente era mucho mejor defensor y demás, pero yo creo que es una comparación que sirve. Seguramente Mullin pasaba muchísimo mejor y tenía otras cosas, pero yo creo que es una comparación que sobre todo cuando alguien piensa en ese tiro de tres, pues muchas veces sin ni siquiera bajar la pelota, a pocos jugadores hemos visto recoger y tirar tan rápido como a Mullin.
Sí. Es que el release que le dicen allí.
Sí, hay un tema, Oscar y Manu, que es el tema de la coordinación ojo-mano, ¿no? Que es el tema de que lo tenía la River, ¿no? Que es esa rapidez de mental, ¿no? Y el control de saber dónde estoy, cómo suelto rápido la bola, ¿no? Qué hacer en cada momento. Y repito, que tú has dicho lo de Klay Thompson, es eso. Son jugadores directos, no los vas a ver. Es raro verlos entretenerse en cosas. Pueden dar seis botes, ¿no? Pero siempre intentando buscar algo útil. No los vas a ver ahí mareando la perdiz. Entonces, este jugador tenía ese tipo de coordinación y la verdad, él para mí también tiene mucho mérito porque fue un jugador que se tuvo que adaptar a jugar de tres. Uh-huh. Porque, claro, de dos, no, ahí sí que no le daba, ¿no? Porque no era, o sea, atacando sí, pero claro, atrás tenían que ponerle a un jugador que no fuera muy rápido y él luego era un tío más fuerte de lo que parecía, tampoco es que fuese Carmalón, pero era un tío que aguantaba. Oye, y estas cinco temporadas que enganchó 105 veces All-Star, 4 veces All-NBA, creo que 2 veces en el primer equipo, 2 veces en el segundo, oye, tuvo eso, unos números de 25 puntos con un 50 y bastantes por ciento de tiro efectivo, ¿no? Que es alucinante, porque claro, un tío que tira muy lejos. De hecho, esos 5 años tuvo 26 puntos de media casi 54% de tiro efectivo. Es que es alucinante porque, claro, lo que dice Oscar, que sí, que metía sus entraditas, pero claro, que tiraba de muy lejos.
La temporada siguiente ya llega Tim Hardaway en la 89-90, aunque es una mala temporada para los Warriors. Y podríamos decir que ya en la 90-91 es cuando llega ese Ram TMC, ¿no? Unos playoffs del 91 donde llegan a segunda ronda, caen ante los que serían finalistas, Los Ángeles Lakers, y ya empezamos a ver pues las señas de esos equipos que de Don Nelson, esos equipos del Ram TMC con Chris Mullin, con Mitch Richmond y con Tim Hardaway.
Sí, tiene un primer año que es un poquitín irregular, muy inconsistente, más que nada por la juventud que tiene la plantilla, ¿no? Tiene una juventud es un pecado de juventud, como quien dice, es algo. Y porque engarzaban cuatro victorias consecutivas y luego perdían seis seguidos y ni siquiera ellos podían lograr explicarlos, ni el propio Don Nelson. Pues al final, yo creo que es al final por inexperiencia. Y en esa segunda temporada consecutiva, pues al final logran conjuntarse y bueno, y se clasifican para playoffs y claro, y en primera ronda se cargan a los Spurs de David Robinson, que el pobre Larry Brown se estaba devanando los sesos, cómo defender a cuatro tíos pequeñitos y el único hombre alto que había, que era Tom Tolbert, el teórico pívot que subía el balón, pues era algo pues que no se veía en aquella época. Y se cargan a los Spurs de David Robinson por 3-1.
Hay
y
que recordar que en ese equipo estaba también Marchilones, ¿eh? Que hablábamos el otro día con Javier Balmaseda y ahí estaba el lituano.
Y ahora hablaremos. Y en esa semifinal de conferencia contra los Lakers, que es una semifinal, os acordaréis los dos, esa semifinal preciosa, que acaba en 5 partidos, pero que es un 4-1 engañoso, porque hay 2 o 3 partidos que terminan con marcadores muy ajustados, ¿eh? Y en el que Magic Johnson, o sea, realmente tiene que rozar la perfección para hacer clasificar a sus equipos. Magic Johnson en esa serie, y hablo de memoria, creo que se va a 26 puntos, ¿quieres un triple doble? 26 puntos, 10 rebotes y 13 asistencias, creo que se va en toda la serie. Y incluso James Worthy tiene que hacer una buena serie para que pasen, ¿eh? O sea, es una serie en el que hacen sudar tinta a aquellos Lakers.
No, es que en el segundo partido, Oscar, se va a Mullin a 41 puntos, Magic a 44.
Mira, os digo, tienen muchos problemas. Os digo las medias de los Lakers en esas series. Magic Johnson, 25,8 puntos, 10 rebotes, 12,8 asistencias. James Worthy, 25 puntos, 6 rebotes, 4,6 asistencias. Sam Perkins, 20,6 puntos, 8,4 rebotes, 2,2 asistencias. Byron Scott, 17,8 puntos, 5 rebotes, 1,6 asistencias. Y bueno, luego ya Terry Tigel, 11 puntos, Cecil Green, 7,4 y Divac poquito. Pero ahí había 4 jugadores dándolo todo en esos Lakers del 91.
No, y en Golden, este Tim Hardaway era alucinante, era un base para el que no lo había visto chiquitito, tenía una salida tras metérsela entre las piernas alucinante.
El crossover que tenía era la hostia.
Hemos hablado de los números de los Lakers, os leo los números de los Warriors, que recordemos fueron eliminados. Tim Hardaway, 26,8 puntos, 2,8 rebotes, 12,8 asistencias, 3,8 robos y un tapón, Tim Hardaway, promediando por partido.
Da 20 asistencias en el quinto partido.
Mitch Richmond, 22,4 puntos, 4,6 rebotes, 3,2 asistencias. Chris Mullin, 22,3 puntos, 7,3 rebotes, 2,3 asistencias. Estos tres hombres estaban en la temporada regular por encima de los 20 puntos por partido. Los tres mejoraron su puntuación en esta serie de playoffs.
Sí, no,
y en el segundo partido, que lo ha dicho antes... Lo ha dicho antes Manuel, se va a 41 puntos Mullin y mete 16 canastas en 21 lanzamientos, incluidos 4 triples sin fallo. O sea, da un recital y Magic tiene que anotar 44 puntos y aún así pues se llevan ese partido. Que por cierto, Mullin había faltado el primer partido, fue baja en el primer partido. Uh-huh. Y Pat Riley, ante la exhibición aquella de Mullin, decidió poner todos los huevos en la misma cesta. Y centró todos sus esfuerzos defensivos en limitar a Mullin. Y dijeron que Richmond y Hardaway hagan lo suyo, pero tenemos que eliminar a limitar a este tipo. Y en el tercer y el cuarto partido lo limitan porque creo que le dejan por debajo, entre los dos partidos, por debajo del 30%. En el último partido de la serie sí que vuelve otra vez Mullin a sus números, pero bueno, Riley lo tenía claro. O sea, tenían que parar a Mullin como fuera.
Sí, aquí el tema Richmond era un tío más que iba sumando, ¿no? Tim Hardaway les iba a hacer pupa y era difícil pararlo. Lakers en todos los 80, sobre todo a finales, sufrieron mucho contra bases chiquititos, Kevin Johnson, Tim Hardaway, etcétera. Y lo de Mullin, que es lo que tú dices, que tuvo un mal tercer partido, para mí es eso, era el jugador clave. El problema de estos Golden State Warriors, Oscar, que tú lo has dicho, es que claro... jugaban sin pívot, porque Alton Lister era un jugador especialista defensivo. Luego llegó más adelante Víctor Alexander, Tolbert, pero claro, cuando un equipo les jugaba un poco, no necesariamente con un pívot clásico, porque Lakers no lo tenía, era Divac que jugaba de otra cosa. De hecho, con Magic era más pasar y recibir cortes, pero claro, cuando te jugaban hacia adentro, lo que hemos hablado, ¿no? Tenías dificultades encima... tú en ataque no podías conseguir esas canastas, ¿no? Fáciles cerca del aro y realmente fue su techo y en una NBA como la de entonces, pues sufrieron, pero vamos, mérito el de Mullin. Yo aquí se empezaba a ver, no sé si lo ves tú así, Oscar y Manu, que para mí Mullin es de esos tíos que es un segundo o tercer espada casi perfecto, ¿no? Porque te lo hace. Pero yo creo que para ser un primer espada de un equipo aspirante al anillo de verdad, creo que no le daba, ¿no? No tenía, no decimos que le falte calidad, pero no tenía ese... No sé, yo lo comparo un poco, si hablamos, Manu...
Pau Gasol.
Quizá un Dominic Wilkins, ¿no? Dominic sí. Wilkins, sin ser un tío tan fino, pero sí fue capaz de hacer competir más a Atlanta.
Sí, yo creo que Dominic Wilkins estaba un paso por delante. Algún día también le haremos un retrovisor. Y algún día lo hicimos aquí el verano pasado, pues ese partido de los tropecientos mil puntos en el duelo con Larry Bird en playoff. Pero tengo unos cuantos partidos ahí que un veranito haremos un par de ellos con vosotros, ¿eh? Tengo ganas de...
Pero una cosa, pues... Manu, hablando de esto, por ejemplo, que lo enlazaremos ahora con el Dream Team, yo te digo, yo me quedo con Mullin de segunda espada y de especialista para un equipo antes que con Wilkins.
Sí.
De aquí a Lima. Pero estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Wilkins es un tío... un peldaño por encima.
Pero yo lo comparo más a Mullin con Pau Gasol. Es decir, un jugador que no te da para ser jugador franquicia, pero puede ser el mejor segundo jugador de la liga. Eso. Y yo creo que
no te va a dar ni un problema.
Exacto. Yo creo que Chris Mullin, si hubiera, porque luego, y ahora hablaremos, en su etapa en Pacers, se supo adaptar a un rol completamente distinto. Sí. Yo creo que de haberte... llegado a Golden State otro jugador franquicia o estar él en otro equipo, se hubiera adaptado sin ningún problema a ser segunda o tercera espada incluso. Un Run TMC que, aunque ha quedado ese nombre y ha quedado ese recuerdo, apenas dura nada, porque la temporada siguiente Mitch Richmond se marcha a Sacramento y los Warriors de Malin van evolucionando.
Sí, el caso es que Don Nelson estaba enamoradísimo de Billy Owens, que era un ala pívot de Syracuse, y creía que era un hombre interior que les iba a ayudar mucho, porque Don Nelson quería un jugador interior que tuviera cierta envergadura, pero que fuera versátil. Y él estaba enamorado. Y claro, una de los requerimientos para conseguir a Billy Owens era sacrificar a alguien. Y sacrificó a Mitch Richmond, que a la postre fue un error, porque tampoco es que Billy Owens... además era un jugador de un perfil de estos que empezaron a llegar a la liga en los 90, de jugadores que ya no se plegaban a la disciplina de los entrenadores, que... sí, tipo, y además Golden State tuvo bastante, como Latrell Sprewell, como Chris Webber... Y el caso es que, pues eso, sacrifican a Mitch Richmond y la temporada regular, en la temporada regular les va mejor que nunca, ¿no? Pero luego caen en primera ronda en playoffs. Y bueno, Mullin sigue a lo suyo, sigue destacando, pero parece que, aunque han conseguido muchos partidos en liga regular, parece que cuando llega la hora de la verdad de los playoffs, algo se ha roto por el camino, esa dinámica, esa química, y ya no es lo mismo.
Sí, aquí lo que pasa, Óscar, volvemos a lo mismo que ha dicho antes, que hemos dicho antes, ¿no? Y es, claro, cuando valoramos jugadores estamos hablando normalmente de lo deportivo, pero claro, lo que tú dices, fichas a un tío díscolo, bueno, has nombrado por ahí Webber, ¿no? No.
Sí.
Es que hubo unos problemas gravísimos porque se le dijo que jugara de 5, a él se negó, ya no entro si de buenas o malas maneras o que sí, porque hay veces que el jugador también, oye, dice, me vas a meter en un sitio que no me interesa, pero claro, la diferencia es lo que tú dices con un Cowens, ¿no? Que a Dave Cowens llegó y dijo, oye, vas a jugar de 5, encantado, y se pone a romperse el alma, ¿no? Contra Will Chamberlain, Karim, etcétera, un tío de 2-0-6, 2-0-7, entonces, claro, ahí ya empezaron unos problemas, y ojo, Chris Mullin también es cierto que justo después, más o menos, de las Olimpiadas del 92, duró una temporada más, justo después de esa temporada, empezó a tener ya problemas físicos, sí, que no recuperó hasta Indiana, que no volvió a jugar.
No, es que en Garza, la última temporada de Golden State tiene una temporada más o menos sano, pero en Garza 3-4 temporadas que es lesiones y lesiones y lesiones, ¿eh? Entonces, claro, es que encima el caso de este Billy Owens es que ya no es que no jugara ya de pívot eventualmente, es que acabó jugando algunos partidos de alero, porque fue un jugador que aunque era, tenía muy buenos movimientos dentro, o sea, fue un tipo que para toda la calidad que tenía no llegó ni a explotar la mitad del potencial que llevaba dentro. Y aunque tenía muy buenos movimientos dentro, cada vez se fue alejando más del aro y empezó a tirar, y llegó el momento que incluso Mullin tuvo que jugar partidos desde el banquillo, porque el teórico, el titular en muchos de los partidos era Billy Owens.
Sí, sí. Estamos viendo
ya,
imágenes.
Ya después de la lesión, ¿eh?
Estamos viendo imágenes mientras hablamos de un vídeo de retrospectiva que le hizo la NBA y vemos a Wennington y la pista del St. Joseph. Estamos viendo imágenes de la época universitaria de Chris Mullin. Mientras
Mark Jackson, que era campeón, sí, ¿eh? O sea, perdón, compañero. Mark Jackson, compañero de él, y el ínclito Walter Berry.
Uh-huh. Y mientras tanto, estamos hablando, yo creo que ya llegamos al 92. Yo creo que podemos hacer, si os parece, un paréntesis para hablar de la carrera, sí, olímpica de Chris Mullin, que es, junto con Michael Jordan, uno de esos miembros del 84, que consigue el oro del 84 y del 92.
Ewing.
Y Patrick Ewing, iba a decir, junto con Patrick Ewing, Patrick también Ewing, de este, sí, draft, sí, del 85, igual que Mullin, los tres jugadores que consiguen el oro en el 84 y en el 92.
92, sí. Sí, realmente, bueno, él va a invitar, es uno de los jugadores que va a los tryouts, unos tryouts que son bestiales, que se quedan fuera Barkley porque por falta de feeling con Bobby Knight, pero también se queda gente como Carmelo, como John Stockton, se quedan fuera.
Como Joe Dumars.
Pero claro, lo que hablábamos de la ética de trabajo de Chris Mullin, es un jugador que a Bobby Knight le encanta. Y Mullin está también encantado con la ética de trabajo, aunque reconocía que era muy, muy duro, que sabía llevar a los jugadores al límite, pero que era un jugador que estaba acostumbrado a eso. Y Bobby Knight se ha encantado con la actitud de Mullin y todo lo que le daba en la cancha. Pero claro, a Bobby Knight este tipo de jugadores le ponían, vamos. Steve Alford, sin ir más lejos, que era un jugador que, aunque era bueno y tenía talento, o sea, no era tampoco ningún dechado, o sea, no era un jugador que marcara diferencias, pero la ética de trabajo que tenía Bobby Knight también le encantaba, por eso se lo llevó, que en teoría Steve Alford no tenía la mitad de talento que muchos de los jugadores que se quedaron fuera de ese combinado.
Oscar, el máximo anotador de esos Juegos Olímpicos de la selección, evidentemente, americana, fue Jordan con 17 puntos. Pero es que este se fue a casi 12, fue el segundo, pero sí, claro, es que Jordan metía un 55% y este un 57%. Y sí, bueno, sí, claro, también asistía, de hecho fue el tercer máximo asistente del equipo, tras Leon Wood, el mencionado Alford y él, y la verdad que el tío, claro, un jugador importante, e insisto, que es que tú lo ves, solo fue titular en un partido. Uh-huh. Pero claro, tú lo ves y claro, no impresionaba como las otras bestias que fueron, ¿no? Bueno, los saltos de Jordan, etcétera, Ewing, Wiman, Tisdale, y la verdad que lo que dices, se hizo un hueco y por ahí se quedó fuera muy buena gente y fue una selección que lo hizo muy bien, o sea, arrasó en las Olimpiadas.
Uh-huh. Un aspecto físico además muy característico el de Chris Mullin, la chaqueta metálica le llamaba el gran Andrés, sí, Montes,
por el pelo a cepillo, ¿no? Que eso, sí, fue justo después de lo de la cerveza, dijo, venga, sí,
corte de pelo militar,
efectivamente.
Corte de pelo militar, esa sonrisa, esa cara de buena gente que tiene Mullin, tan irlandés, esa cara tan de irlandés que tiene.
Un tema importante que nos hemos dejado por el camino, Oscar, que yo he nombrado un poco antes, perdonad que vuelva atrás, y es que
sí,
su padre en el verano del 90 murió de cáncer.
De cáncer.
Y a él le preguntan en alguna entrevista, joven, dice, oye, bueno, lo de tu padre, evidentemente, era un de esas personas que es muy cercana, ¿no?, a su familia y con su padre. Y él dice, ya decimos el tema religioso, dice, bueno, murió, pero para mí está presente siempre, o sea, de alguna u otra manera, entonces yo mantengo el recuerdo, ¿no? O sea, de esas personas que, bueno, ha habido una desgracia, ¿no? Intenta acordarse lo positivo, pero quiero decir que en el 90 Chris Mullin tenía 27 años en ese verano, sí. O sea, que son que esto, bueno, lo decimos muchas veces, Manu y Oscar, que estamos hablando de esta gente como si fueran
sin máquina, ¿no? Sí, no.
Claro, y son chavales muy jóvenes que sí, que ganan un pastizal, lo que quieras, pero es que muchas veces dice, bueno, que la pasta que la tienes, que sí, que puedes tener muchas cosas que no tenemos los mortales, pero que al final estás solo en una cancha, ¿no? Estás solo en tu casa, estás o con tu pareja o lo que sea, y son los mismos problemas, ¿no? Que siempre son las relaciones con las personas y contigo mismo, ¿no? Que muchas veces, pues no te gusta o necesitas cambiar. Entonces, claro, este hombre había pasado lo del alcohol, se recuperó, le llegó lo de su padre y, bueno, tuvo, de hecho, él siempre hablaba, y perdón, antes de saltar a lo de los Juegos Olímpicos del 92, cuando iba a Nueva York, que se montaba una fiesta en la familia, claro, tenía que dar entradas a los amigos, y él lo dice también por ahí en alguna entrevista, que para él ir a jugar al Madison y jugar era estar en casa, o sea, no, o sea, mentalmente él no era un visitante, era claro, había jugado tantos partidos allí.
Claro.
Y ojo que respecto a este tema hubo un artículo muy desafortunado en el que estaba el padre recién había fallecido y reprochándole bastante, un artículo en el que no se le ponía muy bien al padre y hubo mucha polémica respecto a ese asunto porque al final bueno, Chris Mullin no quiso entrar en mayores polémicas, pero la verdad que fue un asunto muy muy poco agradable.
Sí, la verdad es que hay veces que hay cosas que no son plato de buen gusto y son circunstancias en las que siempre se suele decir, ¿no? Lo que no te mata te hace más fuerte, pues hay gente que tiene pues esa madurez dada por las circunstancias, a veces impropia a la edad, que le hace asumir las cosas de otra manera. Yo creo que todo el tema del alcoholismo también le ayudó en ese sentido. Cuando pasas por algo tan tan potente como enfrentarte a una adicción a una edad tan temprana como lo sucedió a Chris Mullin, pues yo creo que te prepara para otras cosas. Decíamos que una vez se deshace el Ranty en sí, luego la primera temporada sí que rinden mejor en temporada regular, aunque caen en primera ronda, y luego ya la temporada siguiente la cosa cambia. Además, a esos Warriors llega Latrell Sprewell y tienen una muy mala temporada de la 92-93, por cierto, con Greg Popovich de asistente. Antes lo habían eliminado.
Anderson, sí.
Cuando eliminaron a los Spurs que comentábamos antes, los asistentes de Larry Brown eran Archie Buford y Greg Popovich.
Sí. No sé. Los dos, sí, señor.
Un tema, Manu, que habéis dicho, solo por volver, porque a mí me interesa lo de las Olimpiadas. Este tío le llevaron de especialista. Se supone que iba a ser un jugador, no voy a decir de relleno, ¿no? Pero no. Fue el segundo que más jugó después de Jordan y 14 de 26 en triple. Aparte, a mí, no sé a vosotros, a mí me impresionaron él y Barkley. Barkley porque era una bestia y porque realmente... Pero es que este tío era balón que cogía, daba la impresión de que dices, la va a meter toda, porque aquí estamos acostumbrados a ver a Petrovic, ¿no? Pero dices, joder, es que este tío la...
Era el NBA Jam. Yo tenía 12 años.
Entre las Olimpiadas y el Torneo de las Américas, que hubo un Torneo de las Américas antes, anotó 29 de 56 en triples, o sea, más de la mitad.
Torneo de las Américas en Portland, ¿no? Sí, hablo de memoria.
En Portland,
sí.
Efectivamente.
Muy mítica esa selección.
Fue un tío absolutamente fundamental. Y lo que hablamos, ¿no? De cómo se forman los equipos, que evidentemente Larry, Magic y Jordan tenían que ir, luego estaban por ahí Malone, Barkley, Ewing y Robinson, que eran fijos, pues porque eran los mejores en su puesto, a Shaquille no lo llevaron, pues porque no, Lettner, pero claro, este tío, dicen, bueno, un especialista, y es lo que hablamos de Wilkins, que con Wilkins hubieran ganado, sí, que lo hubiera hecho bien, sí, pero claro, ya era otra cosa, por ahí estaba también Pippen y Drexler de especialistas sobre todo los usaban de especialistas defensivos, evidentemente en ataque eran la leche, pero cuando salía en la línea Jordan, Pippen, Drexler, era alucinante, pero es que este Mullin, joder, le veías ahí con todos y le tenían que poner para romper los partidos.
Daba la sensación, yo tenía 12 añitos en los Juegos de Barcelona, y evidentemente me vi todos los partidos que pude del Dream Team, y daba la sensación viendo a Chris Mullin que era pues un jugador de videojuego, ¿no? Este es el de tres, sí, que no falla nunca, que tiras desde la esquina. El truco, oye, tira con este desde la esquina.
Para mí era un fijo en el NBA Live de aquellos de los finales de los 90, yo era uno de los que estaba siempre en mi equipo.
Sí, sí, sí.
No, porque era un comodín, es lo que dice Manu, era un comodín.
Claro. Sí, 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 no, era yo ya tenía 50 años en el 92. y recuerdo, es que era esa sensación, Manu, lo que has dicho, porque el tío, aparte, claro, oye, que es que en Europa veíamos buenos jugadores, habíamos visto el triple de Djordjevic, insisto, estaba Petrovic, estaba Marchulenis, por ahí estaba Sabonis, Oscar Smith Becerra, le había visto exhibiciones, pero claro, estos tenían que, claro, que alguno americano se quejaba de jugar y dice, oye, tío, que Jordan está jugando 25 minutos por partido, ¿de qué te quejas, no? Entonces... No, pero este Mullin...
Y Manuel, que no era como ahora que lo vemos todo. Entonces, ¿qué veías? Claro. Pues casi siempre veías Celtics, Lakers, ya en esa época
Atlanta
los Bulls, Atlanta, claro. No veíamos tanto de los Warriors y lo que veíamos era pues casi reportajes, ¿no? De pues eso, el Rampion sí, antes te llegaban y tal, el que poníamos antes de Trecet y tal. De repente, verlo... a veces nos pasa con la sobreexposición, ¿no? Que uno se acostumbra y parece menos y cuando llega una novedad dices, ostras, ¿no? Eso, el efecto Coolidge que se llama, ¿no? Que era por un presidente de los Estados Unidos de América que van a visitar una granja y dicen, bueno, pues este gallo, le dicen al presidente, hace el amor 80, o no sé, una cifra, imaginaos, 80 veces al día y tal. Y entonces la primera dama le dice al presidente de los Estados Unidos, oye, toma nota. Y entonces el presidente de los Estados Unidos le dice, mira, no es con la misma gallina, ¿no? Y le dice, no, con gallinas diferentes. Y le da a la mujer y dice, toma nota, ¿no? Y le llamaron el efecto Coolidge por eso, ¿no? Pues eso pasa... Eso es científico. Cuando hay algo que es una novedad, siempre te llama la atención. Y a mí en ese momento, uno de los que más me llamó la atención, aparte de John Stockton, que tampoco lo veíamos tanto en aquella época, y me alucinó, Chris Mullin era una pasada.
No, y luego, como Mullin, insisto, habéis dicho antes lo de Kevin Durant, ¿no? Cuando se puso a tirar.
Ahora veremos, hay un concursito que se marcaron.
Hay un tema y es que este tío es que realmente tirando era la perfección absoluta, ¿no? Cómo marcaba la escuadra, lo que hemos dicho, cómo soltaba la mano, ¿no? El salto, era capaz de tirar de estos con salto en suspensión y de estos cuando no hacía falta, levantándose un centímetro del suelo, ¿no? Para controlar. Y la verdad que es que habéis hablado de que se mantiene, ¿no? El tiro toda la vida. Yo me acuerdo, jugué contra los veteranos del Madrid año 2001, creo, y estaba por ahí Bravender. Bueno, es que era... Y la muñeca ya la tenía gordita, ¿no? Ya de tanto... Y era alucinante cómo soltaba, ya estaba veterano, y la calidad, por ahí había otros, pero es eso.
Hay una imagen, hay una imagen que fue portada de una de las biografías de Chris Mullin, que es impresionante. Ahí lo podéis ver. Está defendido por... Bueno, por AC Green, es un escorzo, pero de hombros para arriba está perfectamente cuadrado. Correcto, para hacer el tiro. Y esto acabó en canasta. O sea, esta imagen que vemos acabó en canasta, que por eso la eligieron para la portada, porque es una pasada de imagen, ¿eh?
Oye, Manu, preguntan por aquí que si vivías en Estados Unidos en los 90, si podías ver todos los partidos o tampoco.
Tampoco.
A ver, no. Había algunos partidos que eran televisados para toda la nación, unos pocos. y el resto se televisaban pues para las emisoras locales. Cada equipo tenía sus emisoras locales que eran los que televisaban.
Ojo, igual que sucede para... ahora si no tienes el League Pass o pirateas.
Efectivamente.
Es decir, en Estados Unidos lo normal que vean son los partidos de la TNT o similares. Luego... El espectador, el aficionado de Cleveland, pues tiene, por cierto, que la semana que viene hablaremos, que Bally Sports, me he acordado ahora porque son los que llevan en concreto la emisión de Cleveland y de bastantes mercados locales, puede entrar en concurso de acreedores, ¿eh? Ojo, que eso puede tener impacto en bastantes franquicias. Pero es lo mismo, es decir, tú tienes tu proveedor local donde ves los partidos de casa y de fuera de tu equipo, y luego ves los que se emiten a nivel nacional. Por eso pasa que, a nivel nacional, por ejemplo, el año pasado, quien no tenga el League Pass en Estados Unidos vio nada más que 4 veces a los Grizzlies, ¿no?
Claro.
No, es que, perdón, Oscar, Didi, ahora digo.
No, y que eso explica lo que hablábamos antes, de que antes solo veíamos pues unos pocos partidos de... Veíamos los partidos que se seleccionaban para toda la nación, los que llegaban a España, estos que emitían en Cerca las Estrellas, que eran los partidos más vistos.
Claro.
Es que el tema es que, te digo porque justo vamos a empezar, Manu y Oscar, como ha dicho Oscar, la 84-85 en la NBA, ¿no? Y es, Stern ya había entrado en el 1 de febrero de 1984, pero se empieza a mover, ¿no? El tema de marketing. Tú fíjate, claro. No se grababan. De hecho, nosotros lo notamos, ¿no? Porque para comentar partidos hay muchos que no existen. No se guardaban los partidos y Stern, justo ahí en alrededor del 85, empezó a crear la videoteca de la NBA y empezó a recopilar de los partidos que lo mandasen rápido por FedEx o por lo que fuera, para él luego ceder a las televisiones para que hicieran los famosos vídeos estos, ¿no? Sí. Con las mejores jugadas. Y lo que decís, Televisión Nacional... 30-40 temporada regular y playoff, muchas finales, hasta bien entrado los 80 con lo que llamaban allí el tape delay, ¿no? Que es echarlo dos horas más tarde, no se echaban todos, ahí la NCAA tenía más poder, entonces claro, eso de la televisión, acordaros en España, lo que decís, era Cerca de las Estrellas, partidos que llevaban con dos o tres, y lo único que se veía íntegro eran las finales, empezó en el 88, exacto, que se iba 13 de allí, en el... set estaba Esteban Gómez con invitados, y ahí podíamos, y luego hasta que llegó el Plus, bueno, no el Plus, porque el Plus iba echando también, era con Sportmanía, me acuerdo, ¿no? Que fue cuando empezaron a echar realmente uno al día o así.
Sí, sí. Cuando llega, ya cuando entran en el Plus, que ya era con todo el paquete de Sportmanía, varios, había algunos en Canal Plus, otros en Sportmanía y demás. Ya estamos hablando de la 94-95 en el Plus.
La siguiente.
La 95,
esa
96.
Fue la última 95, final 96. Con Reset.
Cierto. Sí, porque pillan el three-peat, ¿no?
Correcto.
El segundo three-peat. Por cierto, Julius, que antes nos preguntaba si se encajaría Mullin en los Warriors de ahora, yo he dicho que de maravilla. Vamos, sería una pieza. Si tú le dices a Steve Kerr que le das ya no al Mullin de Warriors, sino al Mullin de Indiana, ahora mismo te lo firma, vamos, con los ojos cerrados. Y dice otra pregunta: los Lakers les dan mucho en televisión nacional, se oscurecen en sociedad para no quitar audiencia a la local, porque Lakers se le da mucha pasta de local. Depende de cada mercado. Hay mercados que lo hacen, mercados que no, pero normalmente los que se ven a nivel nacional se ven en todos lados, ¿eh? Eso no.
Pero esto es tan global. Tú ten en cuenta que ahora para ir a ver baloncesto, yo te lo digo que estoy aquí en Madrid y me encantaría, por ejemplo, incluso ser abonado del Real Madrid o lo que sea, y es muy difícil y cuesta una pasta gansa. O sea, el tema de ir a los estadios.
Sí, pero por ejemplo, en Denver, que han tenido problemas para conseguir han tenido problemas con la retransmisión local y demás, no estaban teniendo manera de ver los partidos de los Nuggets de local, salvo los que emitían a nivel nacional. Hay un movimiento en Denver, porque no pasa solamente con los partidos de la NBA.
Otro mercado, ¿no, Manu? Yo creo que cuando esté... oyente habla de Lakers, es que claro, Los
claro,
Ángeles
es que nada que ver.
Es claro,
es que, escucha, en el 72, el ínclito Jack Kent Cook llegaran a oscurecer la señal de los partidos de los Lakers a nivel nacional para que la gente fuera al campo, porque no se llenaba el foro.
Claro.
Incluso, y oscurecieron. Y hubo gente que, para ir a ver a los Lakers, como no podía pagarlo, tenía que salir del estado para verlo. O sea, o del área metropolitana de Los Ángeles.
Sí, sí.
O sea, que sí.
Pero sí, hay mucha pasta. Sí, el último acuerdo de televisión local que firman los Lakers son 10.000 millones. Que por eso yo cuando digo que los Lakers son de esos equipos que siempre tienen que pagar impuesto de lujo, sea el que sea, lo que tienes que hacer es un equipo competitivo, igual que los Warriors, los grandes mercados, es por eso, porque tienen más fuente de ingresos y lo diríamos. Retomemos a Chris Mullin. Hemos hablado de esos Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Os decía que tenemos en la memoria ese Run TMC, pero tampoco duró tanto. Llegó este cambio, la 92-93, como os decía, con Greg Popovich de asistente de Don Nelson. Y Óscar, un cambio en la dinámica de este equipo que venía de caer en primera ronda en la 91-92.
Sí, sí. Empiezan a llegar gente, pues lo que decía antes, gente nueva a la liga, y empiezan a traer, pues entra Billy Owens, entra Latrell Sprewell, entra Chris Webber. Al final, el caso es que tiene muchos dientes de sierra en esas temporadas, porque pasa de hacer grandes registros a caer en el récord y fuera de playoff, y vuelven a entrar en playoff. Se ve la inconsistencia y la irregularidad, no hay una línea a seguir, no se logra ensamblar en equipo. Y además, Mullin, que era uno de los jugadores con más pesos, creo que una de las temporadas, y luego empiezan problemas con lesiones. Hay una de las temporadas en la que se lesiona el pulgar, el ligamento del pulgar, Chris Mullin, se lesiona a Billy Owens, se lesiona a Tim Hardaway, se lesiona a Šarūnas Marčiulėnas. Además, Tim Hardaway y Marčiulėnas de gravedad. Entonces no hay nada de continuidad. Y además, los jugadores que vienen por detrás tampoco son jugadores que ayuden a fomentar un buen ambiente en el vestuario. Y para colmo, pues Mullin, pues lo que decía antes Manuel, que empieza a encadenar lesiones. Con el tema del pulgar, pues se pierde la última temporada los últimos partidos de una temporada y engancha con el principio de la siguiente. Y la temporada siguiente se lesiona la rodilla y se pierde el principio de temporada, y al de dos partidos de reaparecer se vuelve a romper. Y este tema de la rodilla sí que es una lesión preocupante, porque lo que habíamos hablado antes de Mullin, de esa virtud que tenía para ralentizar su juego y cambiar de ritmo, esa lesión de rodilla le quita eso, le priva de esos cambios de ritmos que realizaba. Y se ve que le afecta bastante en su juego. Y se ve un Chris Mullin pues que ya entre las lesiones y el paso del tiempo, porque que nadie es inmune al paso del tiempo, su juego se ve un poco lastrado y comienza a alternar ya la titularidad con la suplencia. Don Nelson ya se había ido, ya viene Rick Adelman, que luego tuvo el problema, el famoso problema de estrangulamiento con Sprewell.
Sí, con PJ Carlesimo. O sea,
Rick Adelman, PJ Carlesimo. Que sí,
la 97.
Rick Adelman con quien tuvo problemas era con Tim, perdón, Rick Adelman con quien tuvo problemas con Tim Hardaway.
Sí, sí.
Todo lo contrario. Eso es.
A Chris Mullin ya le pilla en Indiana. Esa.
Es un equipo que está en claro retroceso. Y que cada año está más lejos de los playoffs.
Sí. Es que ahí...
Entonces. Sí.
Dale.
No, simplemente eso, que es un equipo que cada vez se ve que está en declive y cada vez más lejos de los playoffs. Y claro, y Mullin va creciendo, va cumpliendo años y ve cómo la última etapa de su carrera parece que está condenada a vagar en equipo que va sin rumbo ni. Sin ningún tipo de rumbo y a la deriva.
Es que están 18 Manuel, temporadas ¿sí? desde la 93-94 en la cual se meten una vez en playoff.
Sí.
Claro.
Hasta la 2013. Y decíais antes, porque tú has dicho antes cuando llegó Mullin, es que esta franquicia fue bastante exitosa en los 50, los 60. Estaba en Filadelfia, se mudó a San Francisco. Y la verdad que, bueno, pues tuvieron sus finales, sus anillos, se mudaron en el 62 a San Francisco, habían ganado dos anillos en el 47, la primera temporada de la NBA, cuando era todavía BAA, y luego en el 56, pero es que también ganaron en el 75. Pero ahí empezaron a tomar malas decisiones. Como ha dicho antes Oscar, tuvieron buenos jugadores, los traspasaron, tuvieron este oasis, entre comillas, del run TMC, ¿no? Un poquito. Y es que luego el abismo hasta estas últimas épocas, bueno, donde lo han hecho muy bien, construyeron un equipo, pero para que veamos lo difícil que es, ¿no? El poder mantener una continuidad, yo ahí valoro mucho a los equipos esos, ¿no? Que son capaces de mantenerse muchos y muchos años, pero aquí realmente, como ha dicho Oscar, se fue desangrando y yo creo que para él, estando como estaba físicamente, que aparte de la rodilla ya empezaba a pagar, le vino bien irse a un equipo como Indiana donde fuera un séptimo o octavo hombre, ¿no?
Sí. Hay que decir que al final de la temporada 96-97 es traspasado a los Pacers por Eric Dampier y no sé si recordáis a Dwayne Ferrell, estaba en ese en ese traspaso, Don Ferrell, otro de los de ganarás el pan con el sudor de tu frente.
En los Hawks, otro que jugó también los Hawks. Tú,
sí, Ferrell. Un tipo que el talento no era la mayor de sus virtudes.
Y ojo que Mullin como en ese traspaso, estaba siendo también muy cotizado y estaba siendo perseguido también por Chicago y por Orlando. Y Chicago, en esa negociación, llegó a ofrecer a Ron Harper.
Hay que recordar que estamos hablando de un Chris Mullin de 34 años. En esa etapa que ahora ya lo han acelerado y se hace antes y ya se hace mediante agencia libre y demás, pero en aquel momento los ring chasers que llaman en Estados Unidos, esos veteranos que no habían podido conseguir el anillo y buscaban un equipo donde conseguir el anillo, era normalmente facilitado por los propios equipos. Oye, como agradecimiento a los servicios prestados, le pasó a Drexler con los Blazers y a muchos otros, ¿no? En el caso de Chris Mullin, llega a unos Pacers donde estaban Reggie Miller, Mark Jackson, Rick Smith, Dale Davis, Antonio Davis, Jalen Rose, unos cuantos, Austin Crozier y Fred Hoiberg, unos cuantos jugadores en una etapa que entrenados además por Larry Bird, en una etapa de 3-4 años que fueron muy intensos, con muy buenos resultados, los mejores de la historia de la franquicia, incluidas unas finales que ahora comentaremos en el 2000 frente a los Lakers, y que quizás, no sé si creéis que tuvo la mala suerte de encontrarse con equipazos, ¿no? Porque en esta primera temporada se cruza nada más y nada menos que con los Bulls del último baile de Jordan. En el 2000
llevan a 7 partidos,
Sí. Fue la eliminatoria que más sufrieron, de hecho.
Sí, ahí, ¿cómo se llama esto? Con un Kukoc tremendo que ayudó. Yo, otro jugador que creo que lo hemos comentado aquí, que me vuelve loco, Reggie Miller, porque él, como mejor jugador, tuvo a Indiana arriba mucho tiempo. Fue la primera de la River, él ya dijo que iba a estar solo 3. Y Chicago, pues, porque tenía un Jordan que evidentemente ya las rodillas le temblaban, físicamente no fue la exuberancia que tenía, fallaba tiros, pero claro, tenía la cabeza ya, la manera de, ¿no?, de controlar el juego, y la verdad que les costó. Rodman ya estaba por bulerías, Pippen estaba tocado, y ahí, pues lo dicho, tiraron de Kukoc, y la verdad que eso, a mí esos Pacers me gustaban mucho, un equipo... Sí. Que tenía, aparte, con un pivot atípico, ¿no? Como Rick Smith, que era más un escolta por la manera de jugar. Los Davis, que eran dos animales. Reggie Miller enchufando. Mark Jackson y Travis Best. Del protagonista de este programa, ¿no? Chris Mullin, que la verdad que cuando salía, para esos 20-25 minutos, ¿no? Le daba el físico y la verdad que se notaba. Y yo creo que Larry... Ahí fue inteligente, ¿no? Llegó, dijo, quiero un entrenador para el ataque, otro para la defensa, ¿no? Y yo a manejar el grupo, y la verdad que...
Larry Bird inteligente, no sé dónde hemos sacado eso.
Larry Bird realmente es el valedor de la llegada de Mullin.
Un dato, Oscar, perdona. Pierden los 3 años con los 3 campeones. Porque caen en el 98, finales de conferencia.
No, con los Knicks son
subcampeones, perdón. Los Knicks caen un año. Cierto. Vaya alegría le estaba dando a Danny G, a Sergio Gimón, poner campeón a los Knicks del 99. Pero pierden finales de conferencia los dos primeros años frente al campeón y al subcampeón, y pierden las finales en el 2000 frente a los Lakers, ¿eh?
Sí, porque a ver, lo que decía antes Manuel, los Pacers eran ese equipo que venía llevando muchas temporadas a buen nivel. Ya habían competido muy bien durante los 90 en playoffs. Uh-huh. A los Knicks les exigieron también a 7 partidos en alguna ocasión. Y llegan justo, además, Mullin llega el primer año que llega a la River, que además que da el visto bueno a la operación de Mullin. Y lo que tú decías, Manu, acepta otro rol, que al principio, aunque juega titular las dos primeras temporadas, las hace compartiendo muchos minutos con Reggie Miller y con Jalen Rose. Mm. Entre esos tres jugadores se reparten las posiciones de dos y de tres. Y Mullin cada vez va viendo sus minutos limitados porque Jalen Rose empieza a crecer y en la tercera temporada ya eclosiona, explota y juega a un nivel ya tremendo. Vemos a un Mullin diferente, que era una amenaza desde el exterior y que tenía muy buena lectura del juego, que era un jugador que ayudaba mucho en esto de que el balón fluya, pero claro, con unas limitaciones, con lo que decías tú, más en una función de especialista y de jugador veterano.
Claro.
Y lo que pasa es que ya en su última temporada ya el físico ya pasaba mucha factura, y sobre todo en defensa los Pacers tenían que hacer ejercicios de ingeniería para esconderlo en defensa, porque ya era un jugador que sin Mullin nunca había sido un gran jugador defensivo, pues ya con todas las lesiones y a los 37, a los 36 años, pues era un jugador que sufría mucho. Entonces ahí ya ves sus minutos disminuidos y coincide además con la temporada en que los Pacers llegan a la final. Sí. De hecho, él en la final creo que son 4 minutos por partido y además no juegan ni todos, creo que he jugado solo 2 o 3.
Te lo digo ahora mismo.
Ya era un jugador que ya estaba pues en el declive, para jugar en la élite, en el declive de su carrera.
Pues mira, juega un total de 3 partidos para un total de 12 minutos, Chris Mullin, que si bien durante la temporada sí que era el décimo jugador de este equipo y sobre todo pues de especialista en momentos clave, pero bueno, era el rol que le tocaba por edad. Sí. Y una etapa en los Pacers que yo creo que él se merecía vivir ese, aunque no ganaran el anillo, vivir esa pelea por final, jugando finales de conferencia y finales y ser bueno pues protagonista.
Pero habla bien, ¿no?, primero su amor por el baloncesto, ¿no? Porque ya decimos que es que estaba cascadete, ¿eh? que hubo temporadas donde jugó poco y realmente, claro, cuando hablamos cascadete, que es que estás jugando en la NBA, ¿no? Que tuvo, claro, en el 94-95 jugó 25 partidos, luego jugó 55 y bueno. No, pero quería decir que no todo el mundo quiere adaptarse a ese rol, ¿no? Después de haber, oye, un tío... Que este no es una broma, que hasta ha sido está en el Hall of Fame,
claro.
Estado en el Dream Team, All-Stars, All-NBA, enchufando, habéis dicho esos números, pues enchufando y haciendo unas estadísticas golosas y decir, oye, pues si tengo que venir a jugar 20 o 15 minutitos y, uh-huh, oye, Mullin es de esos que nunca, no dio más allá del inicio de su carrera, esto el problema con el alcohol, pero no era un problema con el equipo, ¿no?, de crear mal ambiente, era más un tema suyo. No. Y tiene mérito, ¿no? El decir, oye, me adapto a esto y bueno, pues ahí estuvo. Y yo creo que, hombre, yo creo que contribuyó a que Indiana fuese un equipo tan competitivo, sobre todo en el 98 y el 99.
Y en el vestuario. Y en el vestuario era una voz muy escuchada. Reggie Miller lo ha comentado en numerosas ocasiones. Ya lo decía Oscar, que Larry Bird fue el principal valedor de la llegada de Mullin a esos Pacers. Unos países que después de las finales del 2000 le cortan esto tenemos aquí también un vídeo unas imágenes de Mullin en la 2000-2001, cerró su carrera en los Warriors, ahí lo vemos con la mítica camiseta ahí,
sí,
del We Believe, que nos preguntaban antes. La temporada que los Warriors eliminan a los Mavericks es la 2005-2006, no, la
2006-2007.
2006-2007, el We Believe. Y ahí vemos a Chris Mullin ya físicamente muy, muy tocado. Había tenido lesiones de rodilla importantes, pero bueno, cierra su carrera en el equipo donde empezó.
Sí, realmente iba a ejercer pues el papel de veterano, y querían utilizarlo, lo primero, para reconocer su trayectoria en la franquicia. Él también quería volver, siempre había manifestado su deseo de volver alguna vez, y desde la franquicia le veían como el jugador ideal para ser el mentor de los Antawn Jamison y Larry Hughes, aunque alguno de ellos pues no estuviera mucho por la labor de ser
mentorizado,
de ser apadrinado, es verdad. Pero bueno, pero la intención con la que la franquicia le trajo, pues que veían en él el jugador ideal para hacer ese papel.
Uh-huh. Esta fue la última temporada de Chris Mullin en la NBA, 20 partidos tan solo, 18,7 minutos por partido, 5,8 sí. puntos.
Y además tuvo problemas físicos también.
Sí, exacto, jugó muy poquito.
Sí, ya con graves problemas en la rodilla. Por eso hay pocas imágenes de él, y por eso quería poneros aquí estas imágenes. Una vez terminada su carrera como jugador en la NBA, Chris Mullin pues acabó años después, porque tardó tiempo, acabó años después entrenando a su universidad, a St. John's.
St. John's. Sí, sí. Volvió y en un intento de aquella universidad de reverdecer viejos laureles. Lo que pasa, claro, estamos hablando de un contexto universitario muy, muy, muy diferente, en el que básicamente tienes que construir equipos de jugadores que sean capaces de mantenerse 3-4 años bajo tu tutela, porque realmente las grandes estrellas son a nacer el one and done, antes del one and done. Entonces es muy difícil formar equipos, a no ser que sean jugadores que no sean estrellas rutilantes, que vayan a completar su formación universitaria, y que a veces más difícil poder destacar. Simplemente lo que tienes que hacer es un buen trabajo con ellos, y bueno, Mullin en ese aspecto no lo ha hecho nada mal, no creo que lo haya hecho mal, pero bueno, en eso estaba, ¿no? La Universidad de St. John's, que sí que durante esos años, desde que Mullin abandonó, pues estuvo una década o dos décadas en la que no se hablaba bastante de ellos.
Hay que decir que lo dejó en abril de 2019, mencionando una pérdida personal, que fue pues la muerte de su hermano. Además de eso, estuvo siempre pues ligado de una manera más directa o más indirecta a los Warriors, donde tiene retirado su dorsal 17. Y donde ejerció labores de front office, donde estuvo cerca del general manager y demás, y donde una vez ya sin cargos acabó pues apareciendo muchas veces, y aquí vamos a poner unas imágenes, ya con estos Warriors, ahí vemos con Kevin Durant. Igual que estaba Steve Nash, que era entrenador personal de algunos jugadores, algo que han hecho estos Warriors últimamente es tener presentes a las leyendas de la franquicia. Y una de las leyendas a las que han tenido cerca ha sido precisamente a Chris Mullin. Y esto es en 2010, no recuerdo si 2017 o 2018. Con una serie de chavales en un entrenamiento a puerta abierta, acaban al final haciendo un concurso de tiro Kevin Durant y Chris Mullin, que le vemos ya con la edad que tiene, porque ahí ya tenía ciertos años Chris Mullin. Hay que recordar que va a cumplir este año 60 años, pues tendría 50 y muchos, y ahí le vemos con esa zurdita anotando, ahí con el chándal, la camiseta en manga larga, picando a Kevin Durant, un Kevin Durant que acabó picado, y ahí se nota la calidad, ¿eh?
No, un crack absoluto. Yo creo que este tío en los entrenamientos, Manu, era de estos que te ponías a contar, ¿no? Fallos y te quedabas dormido.
Sí.
Sí, oye, con 12 años ganó un concurso de tiros libres. Ya con 12 añitos, fíjate que se ha organizado y ganado un concurso de tiros libres, que un concurso que debe ser muy popular allí en la ciudad de Nueva York. Uh-huh. O sea que de casa el talento ya se veía dónde le venía. Yo, Manu, yo lo único, ¿crees? Antes de empezar el programa te he dicho una anécdota para contaros.
Cuéntanos.
Si no te importa, la voy a leer porque es un artículo muy cortito que escribí yo de él. Mira. Y esto lo tengo yo en mi blog, y ya algún día si lo quiere entrar. Y viene a decir así que escribía Chris Ballard, el periodista de Sports Illustrated, que un amigo suyo trabajaba en un club de Long Island. Una noche de verano, después de cerrar, su amigo se disponía a volver a su casa cuando oyó un ruido de una cancha cercana de baloncesto. Uno, dos botes, una pausa y un sonido swish, como cuando el balón entra por la canasta. El patrón se repetía una y otra vez. Uno, dos botes, una pausa y otra vez el sonido de las redes. La curiosidad llamó la atención de su amigo y se acercó a la cancha para ver quién estaba allí a esas horas. Según se acercaba, los sonidos se hacían más nítidos. Al llegar a la cancha descubrió un hombre joven, de unos 23, 24 años. Tenía una cerveza en la mano, al mismo tiempo que lanzaba triples con su mano izquierda. El balón, como si estuviera imantado, besaba las redes y volvía a sus pies. Aquel individuo cogía la pelota, daba un sorbo a la lata de cerveza y lanzaba. Aquel sonido del balón besando las redes se escuchaba una y otra vez después de cada lanzamiento. A sus pies había dos six-packs vacíos. Probablemente su contenido se hallaba en el interior del organismo del tirador misterioso. El amigo de Chris Ball no pudo a un personaje que le era bastante familiar. Aquel individuo misterioso en la noche lanzando y anotando triples con su mano izquierda mientras apuraba la cerveza que sostenía en su mano derecha, se llamaba Chris Mullin. Los problemas de Mullin con el alcohol estaban más presentes que nunca en aquella época. Los efectos del alcohol pueden nublar nuestros sentidos y producirnos visión de túnel, fatiga ocular, descoordinación motora, psicomotora y alteración del equilibrio. A pesar de ello, Mullin podía mostrar una relativa eficiencia con cierto grado de embriaguez. Y esto solo se debía a un mecanismo tan interiorizado que no requería de una orden consciente de nuestro cerebro para ejecutar aquellos movimientos, incluso con sus sentidos nublados. Bueno, esto era lo que quería contar.
Qué pasada, sí señor. Sí señor. Un auténtico crack, como decía Andrés Montes, raza blanca, tirador. Esos son los jugadores en los que pensamos cuando hablamos de Chris Mullin, cuando hablamos de esos triplistas que marcan una época, y no solamente triplista. Hemos repasado y hemos hablado de todas sus virtudes como jugador, de un jugador que a muchos nos marcó, a muchos nos enganchó en su día, y que yo creo que merecía un retrovisor y merecía pues recordarlo y ponerlo en el contexto, porque ya sabéis que aquí en el retrovisor lo que estamos buscando es acordarnos de esos jugadores que quizás no tienen ese recuerdo que nosotros pensamos que se merecen, y que no está de más pues hablar de ellos, y pues si es como hoy, además con Manuel, con Óscar y con esas imágenes que hemos puesto, pues merece mucho la pena, ¿no, chicos?
Totalmente de acuerdo. A mí, como lo he dicho siempre, recordar, bueno, jugadores, equipos, situaciones, y como tú dices, no necesariamente, ¿no?, lo mejor de lo mejor, que a lo mejor está un poco más manido, aunque siempre se le puede sacar cosas. Vamos, este Chris Mullin, el pico que tuvo, y lo hemos visto, este tío puede mirar a la cara al 99% de los jugadores de la historia. O sea, era un auténtico killer, Lo que pasa que es lo que hablamos, bueno, las circunstancias y luego hay que ser, e insisto, para mí eso del Dream Team, el meterlo ahí y encima ser de lo más importante, pues acrecienta su importancia. Pues le faltó lo que hemos dicho, ¿no? Lo que le ha pasado a otros jugadores, tipo Pippen, ¿no? Tipo Robinson cuando llegó Duncan, ¿no? Esos sí. Muy buenos jugadores que se encuentran con un mega crack y justo hacen clic y el equipo se convierte, pues eso, en uno de los mejores. Yo creo que a este le faltó, porque Tim Hardaway, del que podemos hablar, creo que lo que, o sea, le faltó madurez y no romperse, ¿no? Porque Tim Hardaway se rompió, sí. Luego ya en Miami.
Y sobre todo cabeciña, yo creo que a Tim Hardaway le faltó cabeciña. Y
poquito a poco la fue teniendo, ¿no? En Miami ya era un tío un poco más. Pero claro, tenía jugada con una rodilla y todavía.
No, y si me apuras, la ha ido teniendo ya en los últimos años.
Claro.
Que por cierto, muy recomendable el discurso de aceptación del Hall of Fame, de ingreso en el Hall of Fame, de Tim Hardaway, acordándose de Collins y, bueno, ya sabéis, todas esas declaraciones deleznables en su día de Tim Hardaway, que afortunadamente pues ha pedido disculpas y sobre todo que ha sido porque se ha dado cuenta de qué es lo que estaba mal en esas declaraciones. No viene al caso hablarlo ahora. Tenéis ahí en YouTube el vídeo de Tim Hardaway entrando en el Hall of Fame. Y merece mucho la pena y bueno, que todos tenemos que madurar algún día. Algunos lo haremos más tarde, otros lo hacen antes, pero bueno, al final siempre llega el momento en que tenemos que madurar. Mientras maduramos o no maduramos, mientras nos convertimos en maduritos interesantes, nosotros seguiremos echando la vista atrás, mirando por el retrovisor para recordar esas grandes figuras que creemos que merecen ser recordadas. Óscar Manuel, muchísimas gracias. Ya sabéis que esta es vuestra casa.
Venga.
Gracias.
Chicos, hasta luego.
Nosotros volvemos la semana que viene. Tendremos programa habitual con Antonio Sánchez y tendremos a Iman Eidan para hacer esa entrevista que ayer no pudimos por problemas técnicos. Pasad muy buen fin de semana, ya sabéis, pasad la mejor de las semanas posibles. ¡Nos vemos! ¡Un saludo!